Muy buenos días, bienvenidos al miércoles 9 de junio del 2021. Aquí da comienzo un día más las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, al frente de don José Reyes con los controles a pleno gas y delante de este micrófono el que ya viene siendo habitual en esta casa, Diego Calvo, y espero que sea por mucho tiempo. Hoy celebramos el Día Internacional de los Archivos. Punto pelota, no hay más días internacionales, ni días mundiales, ni día de ningún tipo. Pero también celebramos los santos, y hoy es San Efrén, Santa Diana, San Columbo, que no es Colombo, sino Columbo, Santa Liria, San Feliciano y San Maximiano, no Maximiliano, Maximiano. Hay una cantidad de nombres, ¿verdad?, en el calendario católico religioso, que es tremendo. Cantidad de buena gente ha habido en este mundo durante los 2000 años anteriores al día de hoy. Pues, ¿qué les digo yo? Que hoy vamos a tener un programa, como siempre, entretenido y ameno. Pero antes de saber qué actualidad les vamos a comentar, decirle que hace un calor horroroso. Que hoy he salido de casa, más de 20 grados, airito caliente. Canarias dice que hay que declarar en situación de alerta por temperaturas máximas y riesgos de incendio en Gran Canaria, pero lo que es Tenerife también hace calorcito, ¿eh? Así que vamos a ver qué día nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con nubes medias y altas y con presencia de calima en altura. No se descartan durante el día de hoy precipitaciones ocasionales o tormentas aisladas, preferentemente en zonas altas y durante la tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán más altas y se podrán superar los 34 grados en medianías y en costa sur y este, y también incluso en medianías del área metropolitana. Las máximas previstas son de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 29 en Puerto de la Cruz y de 25 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará algunos intervalos fuertes o muy fuertes en los extremos sureste y noroeste, mientras que en las cumbres centrales el viento será del suroeste y también dejará algunos intervalos fuertes o rachas muy fuertes durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya empezamos y como siempre, los últimos meses con el parte de guerra. La información sobre el COVID-19, que ayer ya me cansaba de decir, ya no leo más porque ya es un año y cuatro meses o tres meses leyendo sobre el COVID. No sé, acuérdense ustedes que esto empezó en enero del año 2020. Había unos chiquillos en los colegios que jugaban a COVID, que viene el chino tal, ¿no? En enero, me acuerdo perfectamente, antes de carnavales del año 20, ¿no? En concreto, las chiquillas mías pequeñillas, que por cierto, dentro de un par de días cumplen años. Así que felicidades, por si acaso me olvido. Un año y cuatro meses. Leyendo, escuchando, hablando del COVID. Ayer dije, ya no leo más, ya no, porque la teoría de la conspiración judío-masónica que nos viene atacando a la humanidad desde China, los virus artificiales Frankenstein, los contubernios judío-masónicos de las farmacéuticas, los convenios con AstraZeneca, la Unión Europea, el orden de vacunación, ya me aburre, ya. Porque además ya es tal cantidad de información que ya se produce la desinformación metodológica o metodológica. Ya nadie sabe en qué creer. Y lo último, ya saben lo que fue, ¿no? Ayer nos sorprendió a última hora de la noche, pues, la selección española de fútbol con Diego Llorente, que también es positivo en COVID, ya tenemos dos. Pero es que en Suecia, que nos enfrentamos con ellos creo que el domingo, en Sevilla, pues también tienen dos. Pero es más grave porque la UEFA vendió 16.000 entradas en mi pueblo natal, en Sevilla, para que vayan al partido de fútbol allí en el Estadio La Cartuja, un estadio olímpico precioso. Pues resulta que esos 16.000 señores que compraron las entradas, no precisamente a un módico precio, para reencontrarse con su afición de ir al fútbol a una grada, pues ayer se enteraron que hay que hacer un PCR, 16.000 PCR tienen que hacerse en Sevilla los tíos que vayan a ir al fútbol el domingo, pero lo dijeron ayer. 16.000 PCR, 72 horas antes de entrar en el estadio. La improvisación como manera de gestionar. Es decir, un tío que ha pagado 100 pavos por una entrada de fútbol, mala de su hijo, 60. Y ahora le dicen que tiene que hacer PCR y que casualmente desde ayer en Sevilla los PCR, en los laboratorios homologados, 130 pavos. De hecho, ¿y a quién se lo...? A la UEFA. Y no devuelve las entradas. No, la UEFA no. La UEFA no devuelve las entradas, pero el que se le ocurrió lo del PCR al gobierno andaluz. Pues como aquí cada uno tiene su idea a última hora de la mañana. No, no es una broma lo que les estoy contando, ¿eh? Esto es verdad. ¿Y todo esto se hubiese podido solucionar? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que está claro es que nos queda por delante muchas cosas de las que sorprendernos, ¿no? Por ejemplo, esto de la vacunación de la selección española de fútbol, que tanto problema tiene ahora a toda la población. Los tienen detenidos, ¿verdad? Ya, y lo que nos queda, porque mañana y pasado y hasta el domingo vamos a estar hablando que sí, vacuna, ¿no? Porque el gobierno además tampoco lidera valientemente esta anécdota problema, ¿no? Porque para mí no es ningún problema, pero nos tiene ocupado, que eso es lo que interesante, tenernos entretenidos. Y dispersa la atención y la información. Saben ustedes que en verano hay una Olimpiada, ¿no? Que se suspendió el año pasado. Pues el Comité Olímpico Internacional, teniendo en cuenta que a la Olimpiada van países que no han visto una vacuna ni de lejos, pues dice, bueno, pues los atletas que vengan de estos países vamos a vacunarlos y a los demás no. Pues lo tomamos en serio, ya hay vacunas suficientes, le compramos una dosis a Janssen, otra a AstraZeneca, o las que ellos quieran comprar, porque ya se pueden comprar vacunas, nos guste o no. Independientemente de la Unión Europea. El COI no le importa a la Unión Europea y compra vacuna. Y dice, todas las personas que vengan a la ciudad olímpica, a la Villa Olímpica, van a estar vacunados. Es decir, los voy a vacunar, yo, Comité Olímpico Internacional. Y la UEFA, que resulta que es un organismo internacional, pues no toma esa decisión, sino que dice, como es un campeonato de Europa y teóricamente Europa es el primer mundo y teóricamente los gobiernos de cada nación europea tienen recursos económicos para comprar sus vacunas y cada uno aguante su vela, pues no toma decisión ninguna y deja la decisión en manos de los gobiernos. Y algunos vacunan a sus selecciones y a su embajada o a su cuerpo técnico y todo este montón de gente que va a una competición europea en nombre de un país. Pero otros países como España, pues dicen que no, que cuando les toque, como son gente joven, pues si el entrenador tiene 57 o el preparador físico tiene 58, está vacunado, pero el central, que tiene 22 o 23, pues ese no le toca y iba sin vacunar y la jode. Entonces, ya, dos positivos, ayer juega la sub-21 contra Lituania, le metemos 4, y a lo mejor hay que mandar a los sub-21 a jugar. Pues ahí estamos, ¿qué hacemos? Y los españoles entretenidos. ¿Usted cree que hay derecho a este tipo de cosas? Pero no es. Mira, la UEFA la vacuna o el gobierno lo vacuna, pero mandar una embajada española a estas alturas del COVID sin vacunar, pues me parece una estupidez. La NBA desde hace un año está haciendo burbujas en Disneyland París con unas pruebas diarias y si hubiese habido vacunas se la hubiesen puesto hasta en los ojos. Y acabaron la NBA el año pasado. Todo esto es un disparate. Es más de lo mismo, es la desinformación, la improvisación, el hoy digo una cosa, mañana digo otra, la falta de liderazgo, la falta de valentía a la hora de tomar decisiones, que van a criticarlo siempre. Todo el mundo sabe que el que toma decisiones es criticado, desde una comunidad de propietarios de vecinos a una asociación de pares de alumnos. Es decir, los que toman decisiones en este país son criticados. Y si uno quiere ser político, tiene que asumir que las decisiones que va a tomar van a ser criticadas. Y no puede estar siempre midiendo el rédito político. Y les garantizo que aquí lo que falta es liderazgo y valentía, en todos los sentidos. Pero está claro, no les pagamos por ser líderes ni ser valientes. ¿Les pagamos por qué? ¿Por posturear? Pues eso es lo que hacen. Bueno, vamos a los datos del COVID. Y dicho queda que o la UEFA o el gobierno tenía que haber tomado una decisión. No hoy, que empieza la Eurocopa el domingo. No hoy, que están pensando el Ministerio de Sanidad si vacuna o no vacuna a la selección española de fútbol. ¿Qué problema más grave? Preocúpese de vacunar a lo mejor a los de salvamento marítimo o a las cajeras de supermercado, si hubiese que preocuparse por vacunar. O abra ya de una puñetera vez libertad de vacunación y que las empresas puedan comprar sus vacunas libremente sin tener que pasar por el filtro de sanidad ni de la Unión Europea. Hagan ya algo de verdad que sea positivo para mejorar la situación y no enredar y generar conflictos y discusiones. Pero bueno, eso es lo que toca y eso es a lo que nos tienen acostumbrados. A ver si algún día nos rebelamos, no por otras cosas más superficiales. Casos en España, 3.500. Fallecidos, 73. Índice de contagio o índice acumulado, 113. ¿Curva plana? No, lo siguiente, la tabla de planchar en la curva del COVID. Ahí estamos y no somos capaces de bajar. No somos capaces de bajar y tenemos que llegar a 50. Les recuerdo que el 26 de mayo, creo recordar, el 26 de mayo del año pasado, que fue cuando empezó el desconfinamiento de la primera ola, teníamos 26 y después llegamos a tener 8. Ahora, eso sí, las medidas restrictivas empezaban a ser que podíamos ir a pasear a los perros, podíamos hacer ejercicio con mascarilla y nos podíamos juntar en casa dos unidades convivientes de 10 personas. Miren lo que tenemos ahora. Pues si queremos llegar a 50, a lo mejor teníamos que haberlo pensado un poquito antes de Semana Santa para evitar la tercera ola y haber llegado a este mes de mayo, junio, en vez de en el entorno de los 150 como estábamos a nivel nacional, o de los 100 en el entorno canario, haber llegado a 50 y 20. Pero ahora con las medidas restrictivas y con la apertura, porque a la sanidad saben ustedes que le han dado un varapalo judicial, y donde dije en Diego, nunca mejor dicho por un Diego, van a tener que abrir el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. Todas las comunidades autónomas. ¿Qué les parece? Entonces, con lo cual, vamos a seguir en el entorno de estas cifras todo el tiempo que queramos. En Canarias subimos en casos en el día de hoy. Ayer ya subimos, hoy un poquito más, 119 casos. Insisto que está, por un lado es malo y por otro lado es bueno. ¿Por qué? Porque los rastreadores están funcionando, los brotes están controlados, pero claro, el porcentaje de PCR positivos estamos llegando al 6%, con lo cual es que el virus está y hay que seguir teniendo medidas de control. Y la apertura y el relajo de medidas, la gente, no todo el mundo está pensando todo el día, que ya son 16 meses, todo el día tengo que lavarme las manos, tengo que ponerme la mascarilla, no me puedo acercar a aquel paisano, no le voy a dar un abrazo, no le voy a dar un beso, cuidado con la mesa, a ver cuando entro que me cruzo, en el tiempo que llevo en un centro comercial, la gente se cansa. Y bueno, pues otro fallecimiento más, este caso en Gran Canaria, y en Canarias tenemos mejores índices que en el resto del territorio nacional, pero vamos subiendo poquito a poco, estable, pero... Los últimos días ya han visto que los datos son los que son, y el índice acumulado a 14 días sube a 68,57, y lo peor es que a 7 días no se ve el descenso, a 36,63 en 7 días. Con lo cual tenemos por delante una bajada o una subida muy leve, muy lenta, los datos parados. La vacunación sí va progresando muy, muy efectivamente. Ya ayer en Canarias se pusieron 25.000 dosis, con lo cual ya la media a 15 días, los últimos 15 días de vacunación, incluyendo el descenso que hubo hace una semana, estamos en 23.000, por lo cual, le cueste reconocerlo a quien le cueste reconocerlo, primera semana de agosto a más tardar segunda, el 70% de la población canaria estará inmunizada al ritmo de vacunación que tenemos actualmente. Así que, ¿le duela a quien le duela? Bueno, hay promesas que el gobierno socialista, a pesar de ser unos nefastos gestores, pues van a conseguir cumplirlas, ¿no? Sanidad activa, en mi historia, en la app del Servicio Canario de Salud y en la página web, el pasaporte COVID canario. ¿Qué les parece? Vamos por delante en algunas cosas. Vamos a ver. La Unión Europea se ha puesto de acuerdo con los estados, y los estados a su vez con las comunidades autónomas, para que pongan... Yo me río porque de verdad que esto está muy bien para contárselo a ustedes, porque tengo que contárselo. Pero va a ser el caos más absoluto que se puedan ustedes imaginar. Si no son capaces de organizar la vacunación en fila de a dos, ¿van a ser capaces de hacer una aplicación que interactúa el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Seguridad Social, la Ley de Protección de Datos, el Gobierno de España, la Unión Europea? ¿Ustedes creen que van a ser capaces? Ojalá, me equivoque. Pero si son capaces de hacer esto, tenemos que cabrearnos mucho más porque no han sido capaces de hacer lo otro antes. Pero bueno, ya les digo yo que a partir del 1 de julio, julio con L, entre junio y julio, a veces nos equivocamos, pues a partir del 1 de julio, según nos informó ayer en sede del Parlamento de Canarias nuestro querido consejero de Sanidad, Blas Trujillo, famoso por otras líderes, no por su experiencia sanitaria, sino a lo mejor por sus casos de corrupción antes de ser consejero, pues nos informó de eso, de que ya va a haber en la aplicación de mi historia en la página web y la app del Servicio Canario de Salud, la posibilidad de tener una aplicación, dentro de mi historia, que te certifique que estás o bien vacunado, o bien que has pasado la enfermedad y la has superado en los últimos 6 meses, o bien que te has hecho una prueba PCR 72 horas antes de vacunarte, de viajar. Bueno, pues ya va a haber filtro para que gente pueda salir o gente pueda entrar. Esto será fuente de mucho debate. Yo también ayer, cuando decidí dejar de leer algunas cosas, vi que había una resolución de la Unión Europea donde cuestionaba muchísimo, esto acabará en los juzgados internacionales seguro, pero ya hay una resolución donde nos informan o nos advierten como ciudadanos de que tenemos derechos para que nadie discrimine a nadie por el hecho de no haberse vacunado. ¡Pum! Es que hay gente que no se quiere vacunar. Recuerdo que hace unas semanas contábamos en Estados Unidos que ya daban sándwich de hot dog y McDonald's gratuitos a quien se quisiera poner la vacuna, porque ya no eran capaces de llegar al 70%, no porque no tuviesen vacuna, sino porque es que no había gente en las colas para vacunarse. Esto puede pasar, ¿eh? puede pasar en Europa cuando empecemos a acercarnos al 70%, que ya haya gente que diga, oye, mira, yo no me vacuno. Porque ahora mismo está callado ese tema. Recuerden cuando empezaron a hablarse de las vacunas, que el 66% de la población española no lo tenía claro. ¿Vale? Así que esto del pasaporte tiene muchísimo recorrido, aunque ya en Canarias, a partir del 1 de julio, tenemos a nuestra disposición esa aplicación, que el que la pueda ir instalando, pues lo vaya haciendo, ¿no? Poco más que contarles con respecto al coronavirus. Pero que nos va a seguir acompañando todo esto y que va a haber noticias para la resolución final del problema. Ya les digo yo que llegará el 2022 y estaremos todavía hablando del coronavirus COVID-19 y esperemos que en buenas cosas. Vamos a contarle algunas historias de las que pasan en Canarias. A mí me llama la atención especialmente y he echado un vistazo a la hemeroteca, porque hoy hay una noticia interesante, que es Carolina Díaz, una señora que es magistrada, es juez, sin recusación por ninguna de las partes, ha decidido ausentarse, enajenarse, salirse de la causa que tenía asignada a su juzgado, que era el procedimiento de adjudicación de la privatización del agua de Santa Cruz en masa por la empresa SACIR. En la época de Cerolo, ¿eh? Esto viene de largo. Bueno, pues con muy buen criterio, ya que había sido cargo político en los gobiernos de Coalición Canaria, un cargo político importante, además no recuerdo cuáles son, pero desde el 2005 al 2011 ha ocupado varios cargos, ¿no? Pues la señora Carolina Dani, con muy buen criterio, se aparta del procedimiento. Pero es que ese procedimiento, yo no sé ustedes, pero yo lo tenía como olvidado y no ha sido nunca una fuente de información, una fuente de polémica importante, ¿no? Por lo menos aquí en el norte. Y recoge un tema que a mí me parece interesante. Y es una manera de hacer las cosas que también se ha denunciado hace poco en otro ayuntamiento cerca de la capital, en concreto el de La Laguna, y que es una práctica habitual que se ha venido desarrollando durante un montón de años, que como ciudadanos, como comunidad, hemos permitido y se hemos instaurado en nuestras conciencias como algo habitual. Y es una corrupción institucionalizada que nos inunda y que desde hace ya muchos años que venimos hablando de la corrupción, no le ponemos freno. Les cuento por encima el concepto, ¿no? SACIR contrata el servicio a través de un concurso público de privatización del agua de Santa Cruz, de la conocida empresa Enmasa. Y antes de la adjudicación se produce el pago de una cantidad alrededor de 60 millones de euros. Se produce ese pago. Y se empieza a devolver desde el momento que se inicia la concesión a razón de 2,3 millones de euros anuales sin ordenamiento jurídico que lo ampare. Esto se viene produciendo desde la época de Cerolo, con la cohabitación y el consentimiento de los distintos gobiernos municipales de la Intendencia de Santa Cruz. Esto es un escándalo a todas luces, pero no ha pasado nada durante la época que ha gobernado este gobierno. Sino que llega Patricia Hernández, Unidas Podemos, y alguno que otro despistado de Ciudadanos, no sé si uno, ni dos, ni medio, un tránsfuga o no, pues ya saben ustedes. Pues esto lo pone en manos de la Fiscalía, y en el procedimiento judicial aparecen irregularidades, porque la Fiscalía no actúa, y entonces Unidas Podemos tiene que poner una denuncia. Todo esto está, no me lo estoy inventando yo, esto está escrito en la prensa canaria, pero repercusión mediática creo que menos dos. Es oscuro el procedimiento judicial, muy oscuro, pero al final se admite a trámite la denuncia, 2019-2020. De hecho, ha acontecido en 2006-2007, 2005, es decir, hace casi 20 años, porque ya SACIR ha devuelto 30 millones de euros de los 59 millones de euros que aportó cuando le dieron el contrato. ¿Esto es exclusivo de SACIR en masa? ¿De SACIR en la contratación de en masa? Pues yo le voy a decir a ustedes que no. Que los volúmenes son muy gordos y que llaman la atención y que tiene que venir un cambio de gobierno para que ponga esto en la Fiscalía se haga la remolona, que entre en el juzgado y al final haya una denuncia por parte de un partido político para que al final esto quede en nada. Porque cuando vaya a salir el juicio, después de que Carolina Denis se haya echado atrás, esto son demorar los procedimientos judiciales. Cuando venga a haber una sentencia de esto, los que haya que tener que condenar o si hay que condenar a alguien, estarán Dios sabe dónde. Pero lo que está claro es que la corrupción está implantada en nuestro sistema, en las adjudicaciones. Después nos quejamos, y los políticos más que nadie, de que la ley de contrato del Estado está obsoleta, que está demasiado restringida. Pero si es que da igual. Haga la ley que haga, si los ciudadanos no somos capaces de poner la cara colorada y dejar de votar a personas que se involucren en casos de corrupción, esto va a seguir existiendo por muchas leyes que preparemos. Porque además no le pasamos factura, ni nos importa. No nos interesa que nos mamen 60 millones de euros, que se los repartan cuatro bergantes, Mientras que nosotros vayamos en nuestra cervecita de 1,20€, nos la pongan a 1€ en vez de a 1,20€, aunque de ese 1,20€ vayan de impuestos. Y cuando vayamos a poner gasolina, que nos llenen el tanque del depósito para irnos al sur a pasar un fin de semana, aunque nos ponga 1,1€ la gasolina y 60 céntimos sea para impuestos para esto. No nos importa, no damos conciencia, no somos reclamadores. Eso sí, de vez en cuando le decimos a los funcionarios, a usted le pago yo el sueldo, usted me atiende bien. Eso es lo que más llegamos a hacer como colectivo. Pero bueno, le hago la reflexión del caso en masa, no porque el tema sea especialmente interesante, sino porque es un patrón de conducta a seguir o que han seguido durante años, años y años. Y lo más preocupante es que nosotros como pueblo, como ciudadanos, miramos para otro lado cuando nos llegan los casos de corrupción. Lo más que hacemos a lo mejor es escuchar a un loco en el puerto de la Cruz que hoy se le ha ocurrido hablar de este tema. Pero después no tomamos partido y perdonamos esto al minuto 2. Porque ahora ya saben ustedes, las encuestas del PP va por arriba. ¿Y alguien tiene en cuenta los casos de corrupción del PP que se están juzgando en este momento? ¿Verdad que no? ¿Se le ha pasado factura al PP echarlo del gobierno a través de una moción de censura de unos políticos que hemos votado nosotros y han hecho un gobierno Frankenstein en su momento, una moción de censura legítima democráticamente? Y aquí mira cómo estamos, mejor o peor. El hartazgo está llegando a unos límites y de verdad lo preocupante es que somos los consentidores, somos nosotros los consentidores, los que miramos para otro lado, los que no nos preocupamos. Vamos a otros temas. También, corrupción o no, pero bueno, Imetisa. Imetisa, saben ustedes que es una empresa 100% o 90% Cabildo de Tenerife. Pues ha recibido una denuncia en la persona de su gerente, Rafael Folgado, que por supuesto es un cargo de confianza. No se esperen ustedes que esto es un profesional, ¿no? Bueno, o sea, debe ser un gran profesional para estar en el cargo que está, pero vamos, está elegido a dedo. Y denuncia por irregularidades, pero las irregularidades son tales que de verdad no va a ir a la cárcel, ¿no? Pero ya está bien. Primero que hace Imetisa, Cabildo de Tenerife, dentro del recinto hospitalario, haciendo pruebas de resonancia magnética y de despresurización de submarinistas. ¿Y por qué un señor es capaz de cambiar el orden? Bueno, pues a lo mejor porque también, según nos cuenta hoy InfoLibre, el presidente de la Comunidad Autónoma Murciana, ese que era un culmen de virtudes y que paró la moción de censura que tan torpemente preparó un partido extinguido que se llamaba Ciudadanos, que ya por cierto ha vuelto a tener otra movida en Granada, qué asco. Pero bueno, me limito a decir qué asco y qué pena. Pues de qué nos vamos a asustar que en Imetisa, en el Cabildo de Tenerife, se cambien las órdenes y la prioridad para hacer pruebas dependiendo de quién sea la persona y a quién pueda llamar. Si López Mira es capaz de organizarle una operación de corazón a un familiar de Teodoro García Egea y mientras que están en el Parlamento se permiten escribirse WhatsApp diciéndose que si vamos a operarlo el día 20. Es decir, esa es la preocupación del secretario general del Partido Popular o de Teodoro García Egea y de López Mira mientras que están en una sesión parlamentaria. Escribirse WhatsApp a ver cuándo operan a mi primo, a mi tío, a mi cuñado. Está institucionalizada, es decir, la manera de hacer el desprecio absoluto a las normas por parte de la casta política, porque es casta política, porque son clase superior a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Lo hemos permitido y lo seguimos permitiendo. Y estas cosas pasan, nos enteramos algunos, los contamos otros, pero la mayoría de la población le da exactamente igual. Porque a lo mejor lo que quieren es ser primo de Leopoldo, o de Teodoro, o de Rodolfo, para que se beneficien del poder que ellos ejercen y que los cuelen en las listas de espera de las operaciones y de las pruebas y que lo coloquen en algún sitio, la papa suave. ¡Ay, Dios mío! La culpa la tenemos nosotros y disfrutamos de lo votado. Antona, que ese es el crack de los cracks, ¿no? El senador autonómico y este es el que nace donde le da la gana, ¿no? El canario de Bilbao. Portavoz adjunto del Senado del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Pues recoge una denuncia que llevan haciendo tiempo ya a Sotel y las federaciones de hoteleros y ahora pues se apunta, porque claro, es que ¿quién se acordaba de la señora Antona? Pues bueno, pues como no tiene nada que decir, dice, oye, esta gente de Sotel y de federaciones hoteleras llevan algún tiempo diciendo que los billetes de avión van subiendo por la puerta de atrás, ¿eh? Y que aunque hayan subido los descuentos del 75% que pagamos todos a través de nuestros impuestos del Ministerio de Fomento y el Gobierno Autónomo de Canarias para que los billetes nos salgan más baratos a los canarios, eso ha provocado, por la puerta de atrás, insisto, que las compañías aéreas, que no son muchas, pues suban las tarifas, aparte de que cuando pones picas residente ya te van a la tarifa más cara, ¿no? Pero, ¿qué efecto secundario trae consigo la elevación de tarifas en las compañías aéreas en los vuelos Península Canaria? Pues que los canarios tenemos el 75% de bonificación, ¿vale? Que no tenemos bonificación por la cara, tenemos porque la tenemos y además la pagamos a través de los impuestos. Pero los billetes de venida para acá, de la península para Canarias, también han subido. lógicamente. Pues, ¿qué ocurre? Que los destinos turísticos canarios se ven afectados porque el peninsular que quiere venir a Canarias le cuesta un poquito más, un bastante más. Si esto le sumamos el PCR, pues a lo mejor ese turismo esperado para verano no es tal. Así el Antona se hace eco de este tema y lo denuncia. Pues estupendo, lo aplaudimos y nosotros lo recogemos. Pero vamos, que no es movida de Antona, lleva diciéndolo hace tiempo a Sotel, lo lleva diciendo las asociaciones de hoteleros y restauradores de Canarias, tanto la de Las Palmas como la de Tenerife. Así que nada, aplaudimos que Antona se suba al carro de las denuncias que ya presentan las asociaciones. Seguimos, y este dato también es importante. El Cienpar, saben ustedes, que abrió el 28 de mayo. Bueno, pues han sido tan buenos los datos que han recogido en estos dos primeros fines de semana que hoy comunican que ya han decidido abrir a partir del 1 de julio, de miércoles a domingo. Este dato sí es importante porque esta gente maneja perras y además se la juegan la suya. Con lo cual, me fío más de lo que dice el Cienpar de lo que diga el gobierno de Canarias. Y un dato que bueno, que es triste porque hay que darlo. Pero todo indica que la situación de Ana y Olivia no pinta bien. No pinta bien puesto que lo que ayer recogieron del fondo del mar a más de 1,000 metros de profundidad en el entorno donde había estado haciendo zigzag la lancha de Tomás Jimeno, han recogido una botella de oxígeno que claramente es de Tomás Jimeno, propiedad de Tomás Jimeno, y un edredón que también es propiedad de este señor, o era propiedad, no lo sé cómo decirlo. Con lo cual no pinta bien la línea de investigación de la Guardia Civil, que van a reforzar en la búsqueda en esta zona y a ver si, por suerte o por desgracia, o porque Dios no quiera que sea así, pero por lo menos que acabe el sufrimiento de la madre, que yo no llego a entenderlo cómo puede soportarlo. Venga, se lo voy a contar. Los fondos Next Generation, ¿sabes lo que es eso, no? Pues una parte, Next Generation es para no decir resiliencia y esto. Bueno, los fondos de Europa que vienen, que son, según nos han dicho, 1.144 millones. Bueno, pues en el Parlamento de Canarias, ayer nuestro querido presidente pues nos anuncia que somos unos privilegiados en Canarias porque vamos primeros en algo. ¿Primeros en qué? Primeros en que nos van a dar 466 millones, más millones, ¿eh? Pero no son nuevos, son de los 1.144. Lo que pasa es que aquí parece que nos venden tantas veces los dineros que vienen, que bueno. Bueno, pues ayer nos informaba que los canarios somos unos privilegiados, porque del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene 700 millones asignados en inversiones, le van a dar al gobierno autónomo canario 466, tela, ¿eh? Casi el 60%. Y que los canarios tenemos que sentirnos privilegiados y agradecer al gobierno de España, no lo agradezcas tú, Ángel Víctor, sino nosotros vamos a agradecerlo. 460 millones en inversión en una cosa que está como por definir, ¿no? Energía limpia. Vale. Yo apuesto con el que quiera que para que nos enteremos en qué se han invertido esos 466 millones de euros que nos informaban ayer, nos la vamos a ver y nos la vamos a desear. Y que van a generar poquito empleo, van a generar poquito PIB y van a generar muchos bolsillos hinchados. Yo eso apuesto con quien quiera. Porque anunciar en el Parlamento que van a venir 466 millones en energías limpias, eso y nada es lo mismo, ¿no? Y además se asume el reto, nuestro querido presidente, de que esos 1.144, entre los que están estos 466, tiene el total compromiso de que se van a invertir en el durante de 2021. Es que oír tanto titular, para que realmente nos tengan entretenido y ponerse medalla. Y además ayer agradeciéndole al gobierno de España el trato preferente a Canarias. Yo no quiero que usted me dé un trato preferente porque soy mi presidente autonómico, le haga usted la ola y le aplauda con las orejas, no. Yo quiero que usted tenga conciencia de que Canarias tiene un hecho diferencial recogido por la Unión Europea, por el REF y por el CEC, gracias a Dios. Y que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y no vendernos como si fuéramos idiotas cada vez que el presidente del gobierno de España o el gobierno de España dice que va a hacer algo. Todavía estoy esperando los 250 millones del plan de carretera de Zapatero. Pero bien que no lo vendieron. Lo que sí está claro es que ustedes, a final de mes, el sueldo lo tienen en la barriguita. ¿Eh? Y que cada día más presión fiscal. Y que cada día más postureo. Pues yo, Ángel Víctor Torres, me alegra mucho que usted dé estas noticias, pero vamos a ver cuándo se hacen realidad. Compromiso, asume los retos, sí, perfecto. Viene dinero, vale. Pero veremos a ver en qué queda todo esto. Yo no quiero dejar pasar hoy dos buenas noticias, ¿no? que Canarias impulsará el corredor oceánico, que hablaremos ahora con José Luis Figueroa de este tema, de un acto que se produjo ayer que intentamos cubrir, pero el atasco de la UTF-5 no pudimos dar permiso ayer, pero hoy lo haremos, y que Ryanair va a conectar a Tenerife y a Fuerteventura con Roma. Son datos importantes, son noticias adelantadoras, pero bueno, hasta que Ryanair ocupe la posición que ocupaba en los aeropuertos canarios, nos faltan algunos que otros meses. Y los interinos canarios, que reciben el varapalo de los asesores jurídicos del gobierno autónomo, porque informan que no se puede transformar contratos interinos a fijos así por la cara. Así que los servicios jurídicos de la autonomía canaria nos informan. Y no puedo dejar de pasar dos cositas. Una, rapidito, 10.700 canarios para la EBAU. Suerte, felicidades a los que aprueben, pero mucha suerte porque es el segundo año que la EBAU se presenta con la pandemia y es un obstáculo añadido a la ya injusta prueba de la EBAU. Y una reflexión que les hago pequeñita. ¿Saben ustedes que ha aparecido una patera que salió de Mauritania en un país del Caribe que se llama Trinidad y Tobago con 15 cadáveres? Bueno, pues esos venían para Canarias. Pasa que se le fue la patera de onda y aparecieron en Trinidad y Tobago, el Caribe, 15 cadáveres. ¿Y saben ustedes que ayer un carguero británico recogió a 25 inmigrantes subsaharianos a 460 kilómetros de la costa de Gran Canaria? Ya están en el puerto de Alguineguín gracias a Salvamento Marítimo, los cuales sus empleados siguen sin vacunarse del COVID cuando estamos planteándonos vacunar a la selección española de fútbol. Pero bueno, ojo, no nos olvidemos, el problema de la inmigración tiene una doble vertiente. Nos tenían acosados con noticias cuando estaban los MENA, el complejo de las raíces de un problema, los hoteles del puerto. Nos quejábamos de la invasión. No nos olvidemos de que Canarias es el objetivo de mucha gente que acaba en el Caribe, muerto. El problema de inmigración existe. Y no podemos tener la falsa moral de personas occidentales, del primer mundo, con conciencia social, y hablo sobre todo de los progres, de los mentirosos progres, y que solamente nos preocupe cuando lleguen a las costas canarias. Tenemos que preocuparnos porque siguen pasando por delante y siguen falleciendo seres humanos. Así que siguen siendo seres humanos cuando están en un cayuco que llega a Trinidad y Tobago después de haber intentado llegar a las Islas Canarias. Lo siento si les ha molestado esta última reflexión, pero de verdad lo siento de corazón. La hipocresía, la falsa doble moral me pone de los nervios y en política no vale todo. Así que una breve pausa para que yo descongestione y enseguida llamamos a Tachi para comentar temas nacionales. ...8:41 minutos de la mañana... ...aquí estamos, en el Puerto de la Cruz... ...hoy no pasamos calor porque aquí hay aire acondicionado... ...pero el día se está poniendo calentito... ...ya traía 21 grados en el coche a las 7 y cuarto... ...7 y media de la mañana... ...pero aquí sin estudios está fantásticamente... ...no sé si Tachi Izquierdo estará debajo de un hediondo nogal... ...o de qué estará... ...buenas tardes, buenos días, don Tachi...
...no, pues estoy aprovechando un poco de fresco que queda... ...porque yo creo que se nos va a decir un día bastante... ...bastante intenso... ...estoy en una zona bastante privilegiada de Tacoronte... ...en el barrio de San Jerónimo... ...con unas vistas que si me las permites... ...las describo antes de entrar en la cruda realidad... ...porque yo creo que de vez en cuando merece la pena... ...estar en este rinconcito... ...tengo el Teide de fondo, una palmera... ...un drago... ...voy a decir centenario... ...por no ponerle más responsabilidad... ...a este ejemplar magnífico... ...y unas palmeras que hacen un conjunto... ...luego te mando una foto para que...
Bien.
...para que la tengas... ...porque creo que también cada día hay que levantarse... ...con un poquito de optimismo también... ...porque a veces las primeras páginas... ...más que dibujar la realidad... ...la desdibujan... ...y a veces uno tiene que meterse... ...en harinas de otro costal... ...como pensar en eso... ...bueno, tenemos un buen día... ...tenemos una buena temperatura... ...tenemos un buen paisaje... Vamos a tirar para adelante, ¿no?
Y se van a hacer alfombras en la Orotava, ¿eh? Que mañana se hacen alfombras en la Orotava, así que... Ajá, vamos bueno, a empezar pues a disfrutar de alguna cosita. Sí,
exacto. En Tacoronte el domingo fue el Corpus, aunque de una versión muy, muy, muy reducida a lo tradicional. Pero ya estamos viendo que algunos ayuntamientos se están atreviendo a llevarnos a cierta realidad o a enseñarnos de nuevo la posible realidad que podemos afrontar a partir de ahora, que será, bueno, claro, con restricciones. Pero en el fondo, nueva normalidad, que no es lo que estamos inmersos ahora, que es esa realidad que nos impusieron hace un año y medio, que bueno, nos ha tocado bastante, pero bueno, yo creo que hay que guardar ese grado de optimismo para seguir tirando para adelante, ¿no? Vamos a ver si llevamos poquito a poco arrancando esta historia, porque estamos gripados, ¿no? Como cuando los motores están gripados, hay que tener un poquito de paciencia y buscar manos expertas que nos saquen de la avería, ¿no?
¿Y los manos expertas dónde están, Tachi? Yo llevo también esperando por esas manos expertas.
Bueno, eso es otra cosa. El problema es que tampoco se han preocupado quienes tendrían que haberlo hecho en poner a los expertos a trabajar y pedirles que le echaran una mano, ¿no? Yo cada día tengo más claro, digo, que van pasando los días, vamos entrando en esa ansiada nueva normalidad o por fin estamos saliendo del tedio en el que estábamos, pero yo me estoy dando cuenta que aquí nadie tomó nota de lo que pasó en este último año y medio, ¿eh? Y vamos a seguir con lo mismo, amigo. O sea que vamos a prepararnos de nuevo para vivir en miseria, para vivir en datos de paro por encima del 20%, con 200, 300 mil canarios en la cola del paro, porque aquí seguimos sin dar un giro diferente a nuestro sistema, a nuestro modelo económico, a nuestra forma de vivir hasta ahora, que no ha sido buena. Hemos tenido aquí una oportunidad de salir un poquillo más reforzados, pero me está dando una sensación, Diego, que es que yo creo que hay alguien que está esperando que salgamos de esta a base de subvenciones y de subsidios públicos, ¿no?
¿Te da la sensación que alguien, es decir, están indicándonos a la población, claro, que la manera de salir de la crisis es que te den una paguita?
Claro, no puede ser. Aquí tenemos que salir con esfuerzo y que todo el mundo tenga un trabajo y se sienta bien para que esto salga fortalecido. Si a la gente lo que le estás pidiendo es que presenten cuatro papeles en la administración y que esperen un par de días a que haya una resolución para darle una paga, pues, amigo, aquí los cimientos se nos van a caer por todos lados, ¿eh?
Mira, a mí me gusta mucho una frase de yo digo que es de Carlos Marx, igual estoy equivocado, y es de Hegel, no sé, de algún tipo de esto que pensaban en el siglo XX y que nos hicieron evolucionar bastante como sociedad. Dice que cosa que se echa de menos en el XXI, que llevamos 21...
Diego, están todos en la sexta.
No, pero tú fíjate que llevamos casi un cuarto de siglo, 21, y pensadores que vayan a pasar a la historia, quita a Zuckerberg de Facebook y la chica esta sueca que... Y para de contar, decía, aquí pensadores pocos hay, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas, ¿no? Y yo no conozco a mucha gente que haya recibido subvenciones de lo que va de pandemia, desde marzo del 20 a mayo del 21. No conozco a mucho, pero los que conozco, no. Te voy a decir lo que han hecho con el dinero que le han dado. Comprarse motos.
¿Motos?
El sector de la motocicleta ha aumentado. Pues no sé, si le dan 3.000 euros, le llegan los 3.000 euros y dice, pues voy a comprar una moto.
Hombre, a ver si comprado una tele para la Eurocopa y lo hubiera hecho todo más completo.
Un colchón que te regalan una tele.
Yo creo que tome la coña esto porque es patético.
Yo no conoceré, pero no voy a decir que esto sea generalizado, ¿no? Pero que conozco casos.
Pero conoces casos. Bueno, dos casos. Mucho, ¿eh? Que tú conozcas dos, que sean un promoto con subvenciones, eso ya nos da un indicador bastante alto de la torpeza, por no decirlo de otra manera, porque si son amigos tuyos. La torpeza humana, ¿no? Hombre, es que...
Se le da ayuda a quien no la necesita y al que la necesita a lo mejor ni la pide. Esto es como los asuntos sociales de la cola del hambre en los ayuntamientos. Parecido y no me quiero... No, quisiera equivocarme, ¿eh? Pero van a reactivar la economía canaria. Cada día lo tengo más claro de que va a ser muy difícil.
Tuve una conversación hace un día con un amigo mío, mi amigo del alma, Luis Febles de Sonrisas Canarias, que si quieres llámalo y pregúntale cómo está la situación del hambre ahora mismo en la isla de Tenerife, porque me dio unos datos escalofriantes. Ha aumentado este año un 40% el nivel de servicio de asistencia a las personas que están pasando hambre en esta isla, porque es que el término no se puede aplicar a otro. Y me llamó preocupado porque, claro, las administraciones ahí, en esas ayudas, en esas subvenciones, es verdad que no están cumpliendo, y se está viendo el hombre y todo su equipo de personas, de voluntarios, bastante agobiados con la situación porque ahora mismo no tienen que atender, tienen lo básico. Ya me dijo que se había quedado, hay un doble problema y te estoy dando una información hablada con él, eso es una información, digamos, fidedigna y que ahora mismo es noticia, ¿no? Por lo que le estoy contando, hablando con Luis, es un tío que atiende a atiende a miles de personas, a miles de familias de esta isla. Me estaba advirtiendo que se está quedando los almacenes vacíos y que, vamos, no es que hable de cerrar las puertas, pero que si no hay una ayuda a tiempo, tendrá que cerrar la ONG Sonrisas Canarias, que yo me imagino que a muchos de ustedes les suena este nombre porque...
Mándame el contacto de tu amigo, que sé que tienes un amigo ahí. Sí, y a ver si hablamos con él la semana que viene.
Se lo mando y hablas con él con toda tranquilidad. Él me estaba hablando eso, de que apenas le llega ya la comida para repartir y atender a la familia, y que le queda muy poquito, o sea, muy productos muy específicos. Y claro, esa es la realidad que hay, pero claro, a mí es que de esa cola del hambre, digamos, ciñéndome a algo que tú también dijiste antes, más miedo me da en esas colas o en esa situación quien no pide ayuda que el que la pide. El que la pide, bueno, la recibirá o no, pero y el que no la pide es el que está en casa sufriendo esta realidad en silencio.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que problema gordo, ¿no? Que como sociedad no hemos avanzado lo suficiente y no somos lo suficientemente honestos. Yo me viene a la cabeza ahora mismo el tema de las ayudas al comedor escolar, donde niños de 10 años se daban cuenta que la cuota de comedor cero se la ponían a compañeros que tenían piscina en su casa. Niños de 10 años, ¿eh? Y claro, ¿qué haces como padre cuando te preguntan eso tus hijos? Oye, pues intentar convencerle que las ayudas están para personas que las necesitan. Porque ellas me decían, ¿y por qué nosotros no pedimos esto si nosotros no tenemos piscina en casa? Y se lo explicaba y claro, es que desde muy temprana edad vamos incorporando la picaresca de pedir subvenciones sin necesitarlas. Claro. ¿Y qué padre educa a sus hijos? Decir, no, mire usted, si usted recibe una ayuda que no le corresponde o que, mejor dicho, no la necesita, hay personas que la necesitan que no la van a recibir.
Claro, es que las desigualdades empiezan...
En todos lados, es tremendo.
Claro, eso es un ejemplo claro de desigualdad y de desequilibrio social, porque dar a todos lo mismo, evidentemente, no está solucionando ningún problema.
Ningún problema.
No. Simplemente está dando a todos. ¿Te acuerdas aquella ayuda de Zapatero famosa por lo del nacimiento de nuevos hijos?
Yo tengo en mi recuerdo que tuve gemelas en ese año y me llevé un dineral, que te digo para qué lo usé, que no es cachondeo. Y lo digo...
Ya tenía.
Para el bautizo, para una fiesta que hice, monstruosa, que hubo de todo.
Claro, me imagino, claro.
Para eso sirvió la ayuda del nacimiento de mis hijas, lo siento.
¿Por qué esa ayuda llega para otros padres que igual no están en una situación...
Lo he comentado. Había una chica del Hierro, que tenía que estar en una casa de acogida, porque tenía los niños neonatos, y el hombre, bueno, hubo allí un par de padres y un par de madres que cogieron parte de la asignación que Zapatero nos dio, café para todos, y se lo hicieron. Pero porque socialmente te tocó el corazón de verla, ¿no? Entonces dices, coño, yo no necesito esto, pues le vamos a dar una parte. Una parte, porque somos buenos, pero bastante egoístas. Y es la injusticia de la gente que realmente lo necesitaba, no le llegaba con el dinero que le habían dado, porque tenía que pagar una residencia y llevaba un mes la pobre madre, el padre trabajando en el Hierro, es decir, un disparate. Y allí dos señoritos de Santa Cruz con un par de gemelos cada uno, estábamos allí mejor que queríamos, pensando que qué tipo de jamón íbamos a ponerle en el convite.
Pues claro, pero eso mismo, es que cuando haces las ayudas así de manera direccional o indiscriminada, pues evidentemente generas más desigualdad y generas más diferencias sociales. Yo creo que hay que ir, las ayudas tienen que ser muy determinadas y muy estudiadas, y que se le dé a quien se le tenga que dar, ¿no? Independientemente de que la voluntad de un gobierno sea que todo el mundo reciba lo mismo. No se puede dar lo mismo a todo el mundo porque acaba generando desigualdad, no todo el mundo está igual, es imposible.
Yo tenía cuatro temitas nacionales para hablar contigo, pero vamos a ir deprisa en una cosa que te quiero comentar. Venga. Oye, ¿te crees lo de Rejón y la patada en la barriga, el herniado con cáncer de colon?
Ya me perdí yo, ¿eh? Ayer no estuve yo al tanto de eso.
Bueno, es que esta es una noticia que yo ya hoy lo recoge El Mundo en la portada. Vale. Empezó Libertad Digital diciéndolo, después pasó Diario de Inda.
No había estado en eso. Pues cuéntame a ver qué pasó.
Resulta que Rejón el otro día, si le iba por lavapiés, un señor de 67 años le dijo, vamos un selfie que me caes bien y tal, y Pascual, ¿no? Y el Rejón iría molesto, cabreado, y yo he pensado que esto era una fake de principio, ¿no? Y le dio una patada en la barriga y le reventó una hernia que tenía, tuvo que tratarlo por emergencia y al hombre le puso una denuncia. Esa es la historia que yo oigo hace un par de días. Imagínate, ahora ya te digo que ha salido publicado hoy en la portada del periódico El Mundo y ayer lo vi en Libertad Digital y en OK Diario. Con lo cual ya empieza a no ser tan fake.
Bueno, hay un grupo ahí de medios que todos sabemos también que viven de los fake precisamente, pero El Mundo ya es un periódico con cierta solvencia, ¿no?
Exactamente. O sea, ya ahí ya me da...
Ya si lo publica el mundo, yo también tengo a veces mis reservas, como con otros medios de comunicación, evidentemente, ¿no? Pero hombre, yo creo que si el mundo se hace...
Te leo el titular del mundo. Dos testigos del denunciante acusan a Errejón, nos pidió que no llamáramos a la policía. Si esto lo hace Teodoro García Gea.
No, si lo ha hecho Errejón, yo creo que hay que aplicarle lo mismo que habría que aplicarle a Gea, ¿no?
Los medios de comunicación no le han dado el mismo tratamiento. Ya te digo, yo he estado cuestionando que sea una fake.
Pero no lo sé, digo, hombre, desde luego, hombre, yo te digo, si el mundo se hace eco, vamos a ver, no voy yo tampoco a criminalizar al día, pero si el mundo se hace eco de una información de esta, yo creo que el resto de medios tendrían, por lo menos por la relevancia que tiene, por la relevancia del personaje, por lo menos hoy aclarar algo, o decir que es verdad, o decir que es mentira, o contar realmente lo que pasó, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Pues suena raro, ¿eh?
A mí lo que me molesta mucho eso, es decir, el tratamiento que le dan a la información, porque no es lo mismo. Es decir, venga la maldad de quien venga, tiene que ser igual juzgada por lo menos los medios de comunicación. La información tiene que ser lo más transparente posible y no condicionada en función de quien venga.
Totalmente.
Pues investiga el caso de Errejón, a ver si al final, oye, ¿sí? Ya portada del mundo, ya para mí no puede ser fake.
Evidentemente me llama la atención y de ser cierto lo que publica ya también el mundo, pues yo creo que esto tiene una relevancia bastante significativa, ¿eh?
Ok, Diario lleva 3 días con el tema. 3 días...
Pues fíjate, no me había llegado el eco de esa información.
Tú filtras mucho la prensa digital. Dices, esta no pierdo ni el tiempo.
Es que me estoy dando cuenta que me he quitado pronto de muchas cosas.
Pues nada, vamos a hablar de un tema importante. Que este lo tienes reservado para ti. ¿Qué te parece la pelea que se ha establecido ahora entre el informe del Banco de España sobre la repercusión en el mercado laboral del incremento del salario mínimo interprofesional que se produjo en el año pasado con un 22%, que llegó a 950 euros, diciendo que esto ha perjudicado al mercado laboral, que se han perdido 170.000 empleos, y la batalla que se presenta ahora con Yolanda Díaz, diciendo que no, que este año van a volver a subir el salario mínimo profesional, lo van a llevar a 1.000 euros, y además que van a luchar contra la temporalidad, van a dejar máximo un periodo de un año en temporal, y que bueno, que el Banco de España son poco menos que los descerebrados, y no hablemos lo que dijo el Rafa Mayoral en el Parlamento, diciendo que había que correr a gorrazo al tipo. ¿A quién crees tú? ¿Es bueno o es malo que se suba el salario mínimo profesional?
A ver, el Banco de España no está para darnos buenas noticias. Eso está claro.
No lo lleva sin darla un montón de tiempo. ¿Eh? Lleva sin darla.
Yo creo que es una de las instituciones o entidades de este país más impertinentes que hay. A mí me recuerda pues al perfil de Lagarde, ¿te acuerdas? Cuando la pusieron al frente del Banco Mundial, ¿no? Lo mismo.
Christine Lagarde, hablaba, era antipática hasta en la mirada.
Exacto, pues me recuerda a lo mismo, ¿no? Que son entidades que cada vez que abren la boca para contarnos algo nos están mandando el resultado de una ecografía, ¿sabes? De estas en las que tienes algo que te va a tener que operar, ¿no? Que se te queda la cara pues descompuesta. Yo entiendo el discurso del gobierno. Lo entiendo porque ellos han apostado por el salario mínimo hasta llegar a los 1.100 euros, ¿no? Creo que era en el 22 o por ahí, no recuerdo la fecha. Y ya estaba anunciado hace unos días precisamente un incremento. Yo creo que ya se estaba previendo esta marea que se está generando y ya hace unos días desde el gobierno se estaba deslizando el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. A ver, a mí como trabajador, desde luego, un incremento en ese sentido me parece una buena noticia, ¿no? Me parece siempre un avance interesante para la calidad de vida de los trabajadores. Otra cosa que este país se lo pueda permitir, pero claro, es que enfrentar política y economía, digo, tú sabes que a veces no nos da buenos resultados, ¿no? Y al final siempre la política intenta imponer su criterio y luego al final nos quedamos todos mirando unos para otros con cara de tonto, ¿no? A ver, el salario mínimo es una decisión del gobierno que tendrá sus beneficios, pero por lo que está diciendo el Banco de España, pues habrá tenido también sus consecuencias. Pero claro, en una coyuntura como la que hemos estado, valorando también un efecto del salario mínimo con una crisis tan tremenda como como hemos tenido, yo no sé también de qué manera vincular una cosa a la otra, ¿no? Porque es que, claro, el año 2020 no ha sido un ejercicio al uso, ¿no? No ha sido un ejercicio normal para el desarrollo económico, con muchas empresas en ERE, no sé. Son demasiadas digamos, diferencia. Yo tengo cierta esperanza en ese salario mínimo interprofesional, porque yo en el fondo aspiro a tener la misma, digamos, la misma solvencia económica que tiene un francés, ¿no? Ahora mismo, Diego, muchos de nuestros nacionales están yendo a Francia a la recolecta de algunas de algunos productos del campo, ¿no? Estamos yendo otra vez a Francia, ¿eh? Yo conozco ya varios casos aquí de Tenerife que la semana que viene se van para Francia. No lo sé. ¿Queremos seguir siendo la España de los años 70 o queremos ser la España del siglo XXI que todavía no acaba de arrancar? Claro, lo que hay que ver es si la propuesta del salario mínimo es una propuesta lo suficientemente razonada y meditada, ¿no? Eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. A mí me gustaría, como europeo que pretenden que sea, pues sentirme un poco más europeo y no ser un europeo de tercera o de cuarta fila, ¿no?
No, y además que la pobreza laboral, esto de que una persona vaya a trabajar 8 horas diarias y que llegue a su casa y no pueda pagar las facturas a final de mes, eso es para preocuparse.
De eso pregúntale a Luis cuando lo tengas ahí por esta casa y a verás que te contará mucho de cuál es el perfil, cómo ha cambiado el perfil de la pobreza en esta tierra, ¿no? Y en este país, pero en esta tierra, en Canarias en concreto, gente que es pobre trabajando 8 horas diarias, ¿no?
A mí me gustaría saber cómo se hacen las cuentas del gran capitán en una familia con un hijo, con una persona trabajando, ganando 1.000 euros al mes. Me gustaría saber cómo llegan a final de mes. Cómo pagan la comida, cómo pagan la casa, cómo pagan la luz, cómo pagan el agua, cómo pagan los gastos del chaval. Es decir, con 1.000 euros al mes en una familia no se vive.
No se vive. Entonces tienes que recurrir, quieras o no quieras, a Cáritas, a Sonrisas Canarias, Sonrisas del Suroeste, cualquier ONG que te eche una mano para poder llegar, para poder aspirar a algo más, ¿no? A comer un poco más.
Sí, pero después somos capaces de criticar a esa familia que tiene 1.000 euros de ingresos porque tienen un teléfono móvil en la mano.
Ah, bueno.
Claro, somos capaces de criticarlo. Pero, o porque tiene un coche de segunda mano que es BMW o Mercedes.
Pero, Diego...
Es que somos una sociedad muy mejorable.
Pero esa es otra pobreza. Esa es la pobreza de espíritu, ¿no? Que decía, ¿no? El escritor, ¿no? O sea, no lo sé. Estamos en una sociedad que envidiamos hasta al pobre, le envidiamos que sea pobre, ¿no?
Cierto.
¿Qué vas a esperar de un país en el que nos hemos educado en esa mala leche, ¿no? O sea, yo, claro, hay gente que en el año 2008 se compró un BMW porque le iba bien, porque trabaja en la construcción, y es que resulta que en el año 2019, en el año 2021, esa persona tiene el BMW que se compró en aquella época, pero está pasando más hambre que el palo en gallinero, ¿no?
O sea, sí, no tiene ni para echarle gasolina al coche.
Ya está, chicos, que estamos a veces entrando en unas cosas, en unas disquisiciones sobre el prójimo que son realmente lamentables, ¿no? Yo creo que hay que luchar y hay que aspirar a que el salario mínimo interprofesional sea de los mejores de Europa. Pero para eso hay que volver a lo que yo decía al principio, ¿no? A tener a gente que sabe de esto y que esté pensando para salir mejor y salir más reforzado de esta historia. Pero te digo, estamos pasando de puntillas por esta crisis y a ver qué pasa, ¿no? Y aquí nos tienen engañados con subvenciones y con otras cosas que nos van a salvar la vida. Y claro, con subvenciones y con el auspicio público, el salario mínimo interprofesional es una entelequia, porque solo lo van a disfrutar unos cuantos, que son los que estarán trabajando. Exacto. Pero claro, para eso también hay que darle músculo a las empresas, Diego.
Vale, el Banco de España es tan sumamente simpático y agradable, que nos dice y nos informa que el que nos hayan subido el salario mínimo profesional el 22% para llegar a 2050 ha causado la pérdida de 170.000 empleos en el año de la pandemia COVID-19. Manda claro. Narices, ¿no? Bueno, pues a ver si le quitan el cargo al presidente del Banco España y ponen a un tipo un poquito más animazo.
Sí, o una señora. Igual,
que nos dé noticias agradables.
Pero eso tiene que venir acompañado de otros cambios, ¿no? De gente que también haga unas políticas mucho más interesantes, más productivas, que generen más empleo de lo que estamos ahora mismo inmersos. Este modelo, hasta cierto punto, por ejemplo, en Canarias nos hemos dado cuenta que ha fracasado porque nos hemos visto con dos palmos de narices. Es que además, tú leíste ayer un titular en la prensa que decía que el incremento de vuelos nos había situado en un 25% más de vuelos en las últimas semanas. Claro, con dos vuelos más que haga o tres vuelos más, bueno, si suben
Es que la información sesgada es muy crítica. Claro, yo de verdad.
Todo es muy relativo, ¿no?
Y nos tiene muy
adorno. Lo que dice el Banco de España es cierto, vale, pero ¿en qué situación? Caramba, con las empresas fundidas en la miseria, ¿eh? Y los empresarios pasando los canutas.
Bueno, pues la oposición está en otra batalla, Tachi. Ahora están entretenidos con el domingo, que creo que tienen un partido de fútbol o algo, ¿no?
Bueno.
Vamos a Colón a sacarnos una foto, los que quieran venir, y después vamos a ver el Suecia-España, pero no sabemos si con la sub-21 o con... ¿Qué oposición?
No, no. no estoy en esa historia.
¿Qué
no,
oposición?
Yo, mira, la primera foto que se sacaron fue horrenda, les ha marcado. Cuando tú te sacas una foto, tú te retratas. Y cada vez que se produce una foto de este tipo, alguien sale retratado. Yo creo que la foto tendría que ser en otro sitio y con todos los partidos. Donde tiene que ser en una mesa en el Congreso de los Diputados, trabajando para salir de este atolladero y salir de esta estupidez en la que están metidos todos los partidos políticos, que están absolutamente perdidos de la realidad. O sea, no están hablando de lo que estamos hablando tú y yo, lo que está hablando el vecino ahora mismo en la calle, preocupado por esto, ¿no? Por el comer, caramba, por trabajar. Estamos preocupados por eso. Y tú ves a estos señores pensando en ir contra quién, contra el adversario político. Pues sigan haciéndolo, pero en el Congreso de los Diputados. No estén perdiendo el tiempo en fotos que algunos al final les acaban pasando factura. La foto de Colón ha pasado factura a mucha gente. ¿Dónde está, estará Ciudadanos en esa foto o de qué manera está Ciudadanos?
Bueno, estará como estuvo PYD, que estuvo en la foto de Colón 1.
Exacto. O sea, es como aquellas películas de suspense que te van haciendo un flashback y entonces en la foto van desapareciendo los personajes que quieren hacer eso. Pero se dan cuenta que por ahí no van las cosas, que entre las urnas y la realidad social los está pulverizando a todos. O sea, es tremendo.
La gente quiere otra cosa, ¿verdad, Tachi? La gente no.
La gente quiere que tenga. La gente lo que quiere es. Me imagino, yo tampoco soy nadie para decir lo que.
Bueno, tú eres gente, ¿no? Tú eres gente.
Sí, pero yo como gente lo que quiero es un poquito de inteligencia en la política, empatía en la política. Mira, solo una palabra: empatía en la política. Para cuando tienes empatía, ya todo lo demás viene solo. Por empatía y cuando tienes empatía, pues ya tiras a la calle a ver cómo está la calle, ya tiras a los barrios a ver cómo están los barrios, ya tiras a las tiendas a ver cómo está la gente de las tiendas, te irás a las empresas. Pero como no hay empatía, lo que hay es un partidismo y ombliguismo exagerado, y es una lucha por el poder desorbitada, no diferente a otras que ha habido a lo largo de la historia. Si nos vamos a principios del siglo pasado, finales del 19, podemos flipar en colores de cómo estaba esta gente, ¿eh? O sea, que iban a estar con pistolas en la cintura, ¿no? Que hubo hasta algún magnicidio por ahí.
Bueno, pistolas en la cintura llevan todavía, ¿eh? Bueno, ya llevan, sí, hasta los institutos, la llevan.
Bueno, es verdad, pero que hombre, que tenemos que estar en otra historia, tenemos que darle otra lectura a todo esto. Yo creo que tenemos que tener a políticos realmente solventes y valientes, que hace años que no veo ni a un solo político que sea valiente, y eso nos hace falta gente que nos dé ejemplo, y no los tenemos. No populismo, que eso es fácil de encontrar, gente valiente, gente con ganas de trabajar y de sacarnos de este atolladero en el que estamos desde hace muchísimos años. Estamos desde el año 2008 en esta situación y no hemos encontrado a nadie que nos haya cogido de la mano y nos haya ayudado a pasar el barranco. Y así estamos, en la otra orilla, esperando.
Es que como sociedad, ¿tú crees que valoraríamos personas de ese porte, de ese talante, de ese concepto de la política, gente con valentía, que nos ofrezcan liderazgo real? ¿Tú crees que lo valoraríamos, lo votaríamos?
Yo habría que probarlo. Es que llevamos mucho tiempo que no probamos eso. No hemos tenido hasta ahora ese perfil. No hemos encontrado a nadie que no haya aprendido en las escuelas de la política, sino en las escuelas de la vida. No, ¿dónde hemos tenido un candidato? Es que no lo hay. No lo hay, Diego. No nos han presentado.
Y
todos son, vamos.
Los partidos políticos nos ponen delante a candidatos que la verdad dejan mucho que desear, y nosotros pues, nos estamos cada día más dormidos y más confortables en nuestra República Independiente, en nuestra casa.
Nosotros elegimos a los candidatos, ¿no? O sea, nosotros votamos por ellos, pero a esos candidatos no los eligen los partidos. Amigo, entonces ya estamos hablando de otra cosa.
Pues nada, la revolución desde los micrófonos, vamos a que los partidos políticos nos presenten gente con capacidades contrastadas y con buenas intenciones.
Yo creo que en el momento en el que estamos saldrían ganando. Y muchísimo.
El primero que lo haga recogerá el fruto, estoy convencido.
Seguramente. Un apunte nada más antes que me despida, que ya estoy notando el tono de despedida. ¿Has leído la información del periódico El Día de la situación de Tacoronte?
Lo tenemos reservado para la semana que viene, pero cuéntalo tú. Tenemos
no, pero es muy tarde, ¿no? Sí. Es una información de hoy. El Día da por descartada la posible alcaldía para Carlos Medina porque los números no dan.
Y eso lo teníamos claro tú, yo y alguno más, ¿no? Yo creo que el único que no lo tiene claro es Carlos.
Exacto. Yo, es la primera información que no está ni promovida ni protagonizada por Carlos Medina. Es una información que hace el amigo Raúl Sánchez, que se basa además en el documento del acuerdo de gobierno de Tacoronte, y ya en ese acuerdo se descarta que el propio Medina sea el candidato a la alcaldía, porque al no tener el apoyo no puede serlo, ¿no? O sea, es una interesante información porque después de meses de información de Carlos dando su versión de esta historia, pues quizás la realidad y el propio acuerdo que Carlos firmó lo saca de esa duda, ¿no? Malo para mi pueblo en el que yo vivo, que es la inestabilidad. Malo todo, muy malo. Hace falta estabilidad en los sitios. Más consecuencias de la política. Eso es lo que hay.
Pues qué te digo, la semana que viene trataremos en profundidad, porque ya las fechas se vienen encima y el acuerdo hay que cumplirlo. Tachi, la semana que viene hablaremos seguro que desde Tacoronte, desde algún hediondo árbol que tengas por ahí.
De donde quiera, yo me apunto donde sea, yo en mi pueblo me voy a cualquier sitio. O sea que aquí estoy muy a gusto, ¿eh?
Pues hasta la semana que viene, don Tachi. Páselo bien.
Un abrazo para todos, buen día.
Buen día.
Sean felices, hasta luego. Un abrazo, buen día.
Vamos a publicidad y enseguida continuamos. Nueve y 12 de las minutos de la mañana de hoy miércoles. Y es el momento de llamar, no sé si estará al otro lado del teléfono, pero tenía mucho interés en hablar con don Miguel Agustín, concejal, García Rodríguez, perdón, es que lo conocemos y con decir el nombre dice ya, Miguel Agustín sabemos quién es. Pues para que usted sepa, Miguel Agustín García Rodríguez, concejal del Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Los Realejos, con el que teníamos muchísimo interés en hablar en el día de hoy y creo que al final lo hemos conseguido. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Miguel Agustín, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia.
Pues me alegro saludarte. Yo voy a poner un poco la entradilla, lo más light que pueda, porque yo al conocer la noticia me ha sorprendido y me ha indignado, porque la verdad es que quiero conocer tu versión de los hechos, aunque he leído ya la nota de prensa que el PSOE nos ha remitido, ¿no? El caso es que el pasado 17 de mayo se produjo una presentación de un libro escrito por un realejero, por Juan José González en concreto, libro titulado El legado, donde el prólogo de ese libro estaba escrito por una ex alcaldesa del norte de la isla de Tenerife, en concreto otra socialista de pro histórica, con los problemas que haya tenido y los problemas que tendrá, ¿no? Me refiero a doña Fidela Velázquez, sinceramente una persona a la que yo le tengo un gran afecto, entre otras cosas porque es profesora vocacional y a mí los profesores me caen bien, por norma. Pasó algo, y pasó algo grave que yo quiero que tú nos lo cuentes, Miguel Agustín, porque el tema a mí me parece indignante. Te dejo que tú nos lo cuentes.
Sí, estamos de acuerdo, Diego, es algo indignante, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento un poco antes de la presentación, una semana antes de la presentación de la situación. Esto, como bien dices, es un escritor realejero, una persona de los realejos que pone su esfuerzo y su mente en escribir un libro, es el segundo libro que saca, el otro en coautoría, pues lo saca. Y bueno, este libro tenía un prólogo que lo había escrito pues Fidela Velázquez. Pues al parecer, en el momento de preparar el acto que se enmarca dentro de los actos culturales de las fiestas de mayo de los realejos, que el grupo de gobierno vende como que hace 300.000 actos culturales, que al final quien los hace son las personas, ¿no? Y si no tuviéramos a este escritor que ha hecho un libro, pues difícilmente puedes meter este acto cultural de esta presentación de este libro, ¿no? Pues al parecer, cuando estaban preparando el acto, la concejala, primero por medio de alguna persona de cultura y después la concejala en persona, le comenta al autor que si la prologuista, si Fidela va al acto e interviene como autor del prólogo que era, pues ellos no van a asistir y que no cuenten con su colaboración, que no lo iban a hacer. Nosotros la verdad es que nos sorprende, no queremos hacer nada antes de la presentación porque entendemos que no queríamos empañarla. Ya bastante fastidiado estaba el autor, imagínense, el autor del libro, por tener que hacer estas cosas y haber cambiado a la persona que le iba a acompañar como autora del prólogo en esa presentación, y tuvo que buscar a otra persona para que estuviera con él en esa presentación. Y
bueno, ¿pero cuál es el argumento que le aporta un político a un escritor para vetar a una compañera que ha escrito el prólogo? ¿Qué argumento se da? ¿Es decir, huele mal Fidela Velázquez? ¿Tiene una enfermedad contagiosa?
Ninguno. Ese es el gran problema, Diego. Se llame Fidela Velázquez, se llame quien sea. Nosotros, viendo esto, lo que hacemos es lo que siempre hemos entendido, porque nosotros somos una oposición constructiva, también crítica, pero también pues muy correcta, ¿no? Y lo que hemos hecho es preguntar en el pleno, que fue lo que hicimos. Preguntamos en el pleno a la concejala de Cultura por qué se había vetado, por qué se había tomado esta decisión, y la concejala lo único que se limita a decir es que no se le había prohibido la entrada a nadie. En la réplica, cuando yo le insisto en que desmienta, que diga que es mentira lo que hemos puesto en nuestra exposición de motivos, donde contábamos estos hechos, ella lo único que responde es que no se le había prohibido la entrada a nadie a la Casa de la Cultura. Faltaría más que se prohibiera ya la entrada, que es lo único que nos faltaba. Lo que no puede ser es que por una guerrilla partidista, porque alguien te caiga mal, se llame Fidel Velázquez, se llame como se llame, se llame los Pasponsos, se llame como sea, una representante pública, alguien que representa a todos los realejeros y realejeras, no puede tomar estas actitudes de revancha personal poniendo en mal lugar al municipio, porque lo representa, al municipio, un municipio que siempre ha sido un municipio abierto, tolerante, nada rencoroso, y por estas guerras personales, partidistas, que nada tienen que ver con la cultura y que ensucian el nombre de los realejos de la cultura, impidamos que una persona que ha hecho un prólogo y que va a acompañar a otra persona que ha confiado en ella para que haga el prólogo, presente su libro. Es que es algo inaudito, increíble, pero es un reflejo del sectarismo que tenemos en los realejos desde hace mucho tiempo. Si no estás conmigo, estás contra mí, o si no me caes bien, no te voy a dejar hacer o no voy a estar. Y eso es lo que no se puede hacer. Cuando alguien se piensa que las instituciones son suyas, que el ayuntamiento es suyo, llegamos a esto, ¿no? A poder decidir sobre la cultura, o quién va o quién no va a un acto en un espacio que es de todos los realejeros y de todas las realejeras, ¿no? Es increíble, es que no sabemos ni cómo calificarlo, ¿no? Es una vergüenza, es algo lamentable, y bueno, por eso llegamos al punto de pedir la dimisión de la concejala, porque entendemos que ha empañado y ha ensuciado el nombre de los realejos y la cultura de los realejos, y bueno, ese silencio también cómplice que ha tenido el alcalde, que tampoco ha...
Es lo que te iba a preguntar. El alcalde se ha pronunciado al respecto, decías, ¿ha apoyado la figura de Isabel, o me refiero a de Elena Isabel Socorro, o la concejal de cultura?
Nada, o sea, que no ha dicho nada, ni siquiera que él suele hacer en los plenos, cuando ve que sus concejales o concejalas están en algún apuro, suele cerrar, como es el derecho del alcalde, los debates para darnos a nosotros, para intentar defender a su concejal. En este caso es que no dijo nada, absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Entonces, bueno, yo me entiendo que es que quien calla otorga, ¿no? Y que está de acuerdo con estas cosas. Pero vamos, lo que parece increíble es, primero, que lo haga así, después que cuando se le pilla intente la concejala, intente pues mentir o poner de mentiroso al autor del libro, que al final es el gran perjudicado también. Imagínense lo que tuvo que haber sido para esta persona tener que pues aguantarse y ver esas cosas y decir, bueno, pues por el bien de mi libro, porque quiero que mi producción cultural salga y que estoy en las fiestas de mi pueblo y estoy en un espacio cultural de mi pueblo, quiero que salga mi libro, y tenerme que tragar, ¿no?, estos vetos y estas cosas.
Insisto que Fidela es la autora del prólogo, ¿eh? Que Fidela no va allí como exalcaldesa de San Juan de la Rambla o como socialista de pro, sino va como escritora del prólogo del libro.
Efectivamente.
O sea, ¿y al final fue o no fue?
Con la política.
No me ha quedado claro si Fidela fue en la presentación del libro o no fue.
No, Fidela, entiendo que con buen criterio, decidió para no crear más polémica, para no pues molestar, y para que el autor estuviera, entre comillas, más tranquilo, decidió no ir, y fue lo que acordó con él, decidió no ir para evitar más problemas, que bueno, entiendo que es una actitud que honra a Fidela para evitar problemas, porque perfectamente podía haber estado allí sentada dentro del patio de butacas, así que no, pero bueno, decidió no ir para evitar este tema. Cada uno actúa en consecuencia de su educación, ¿no? Y esto, no sé, es que no sabemos cómo calificarnos, iba a decir que nos sorprende, pero no, realmente no nos sorprende, porque ya hemos visto algunas actitudes sectarias de este tipo, ¿no?, que nos hemos encontrado y que no son admisibles en democracia. Sí, se llame, la verdad es que se llame como se llame. Cualquier persona que es la autora de un prólogo de un libro y va a la presentación del libro junto con el autor, sea de donde sea. O sea, es que a mí no se me pasaría ni por la cabeza decirle a ningún concejal o concejala mía, no, que no vaya, por decir un nombre, por tal López Afonso, exalcalde del pueblo, no vaya. ¿Por qué? Vamos a ver, todo lo contrario. Además, es que debería ser lo normal. Siempre lo hemos dicho, en política no es un tema personal, no hay guerras personales. Podemos no estar de acuerdo con las políticas que se hacen de un lado o de otro, pero eso no quiere decir que nos tengamos que llevar mal o que nos tengamos que pelear. Y es algo que nosotros hemos querido siempre erradicar de la política, esa confrontación, esa pelea personal. Vamos a ver, yo no odio a nadie. Todo lo contrario, son adversarios políticos que contrastamos ideas, que nosotros nos gusta contrastar con ideas y con lo que nosotros queremos hacer comparado con lo que se ha hecho. Nada más, criticamos por supuesto lo que no nos parece mal, pero siempre dando una alternativa de cómo lo haríamos nosotros. Pues en este caso es lo mismo, o sea, por mucho que alguien caiga mal, no tenga tus ideas o lo que sea, no se le puede vetar porque, insisto, representas a todos los realejeros y realejeras, que hayan votado o no te hayan votado, y estás dejando mal al pueblo de Los Realejos, al municipio de Los Realejos, estás dejando mal la cultura del municipio con estas actitudes sectarias.
Una curiosidad, ¿Juan José González ha recibido alguna ayuda económica del Ayuntamiento de Los Realejos para la preparación de su libro o la edición de su libro?
Sí, entiendo que sí.
Vale.
Sí,
sí. ¿Y cómo se puede consentir que se extorsione a un autor con decirle que no le van a volver a dar subvenciones o ayudas para que siga desarrollando su labor cultural? ¿Cómo se puede permitir eso? Eso no se puede denunciar en ningún lado, porque después criticamos que el PSOE en el Puerto La Cruz le da contratos a sus amigos para fomentar la cultura, pero es que a mí me parece tan deleznable que un concejal en ejercicio de sus funciones como responsable de cultura de un municipio amenace o extorsione a una persona que está trabajando en la cultura de su municipio, promocionando su libro, con no tener ayuda por su ideología política, porque una socialista le haya puesto el problema. Es que, de verdad, yo no doy crédito a esto, porque además otra vez volvemos a lo mismo. Es decir, criticamos lo que hacen los demás, pero nosotros lo hacemos multiplicado por dos.
Sí, al final, es que, bueno, no sé, no voy a comparar, no sé de lo que comentas en el tema del puerto, pero es que no es comparable. O sea, al final, los contratos de patrocinio, de colaboración, cualquier persona que va con una idea de cultura en el municipio, va una producción cultural como la que tenemos en Los Realejos, tiene que ser igual, independientemente de cómo piense, porque tú al final no sabes cómo vota la persona o cómo sale. Y en este caso, no es que Juan José sea un tema de ideología, ni mucho menos. Él ha decidido, porque tenía conocimientos con Fidela, como tú dices, Fidela es una docente reconocida de hace mucho tiempo, aparte de haber sido alcaldesa de San Juan de la Rambla, y bueno, a raíz de ahí se conocían y ha decidido pedirle ayuda para que le haga el prólogo del libro. Es que no tienen nada que ver con otras cosas. Nosotros tampoco lo entendemos posible, además que creemos que es un error, porque vamos, es que ¿qué más da que fuera allí? Es que Fidel no iba a ir allí a dar un meeting, como decíamos antes, solo iba a hablar del prólogo y iba a hablar del libro, que era lo que estaba. O sea, hubiera ido, hubiera hablado y no hubiera pasado absolutamente nada.
Ya está, que no lo entiendo, de verdad. Una cosa, la calidad democrática de este país, permitiendo que esas cosas las hagan concejales elegidos democráticamente, dice mucho. Es decir, y que un alcalde diga, es que esto no es inaceptable. Estás equivocado, chica, vete a tu casa. Y es una chica, ¿no? Sí, Isabel. Vete a tu casa. Además, coño, es Isabel, que me cae bien, encima. Pero es que esto es intolerable. Es decir, tenemos que predicar con el ejemplo. Y no se puede extorsionar a un autor de un libro porque pida que una compañera que le ha escrito el prólogo, sea de la ideología que sea, vaya a presentar el libro. Amenazar que el ayuntamiento no te va a dar más dinero. Miguel Agustín, esto ya no tiene más recorrido. Lo que tenemos que tener es a tu presencia en este estudio para darle un repaso a todos los realejos. No solamente a este despropósito vergonzante que nos has contado hoy. ¿Cuándo vienes por aquí?
Pues cuando ustedes quieran.
El lunes tienes un hueco.
El lunes tienes un hueco. El lunes mismo estamos ahí, sin problema.
Pues yo ya mañana hablo contigo, ponemos la hora y le hacemos disfrutar a nuestros queridos oyentes de Gente Radio de una visión diferente de lo que pasa en el Ayuntamiento de Los Realejos, que a veces pues no nos enteramos de todas las cosas que pasan, como por ejemplo lo que le acabamos de contar de este veto de la compañera Isabel Elena Socorro, concejal responsable de Cultura de la Corporación Municipal de Los Realejos, a que la presencia de doña Fidela Velázquez, autora del prólogo del libro de Juan José González, se pudiera realizar en la Casa de Cultura de todos los realejos. Miguel Agustín, gracias por contarnos la historia, que es de miedo, pero es una historia.
Gracias a ustedes por permitirnos, como tú dices, que se conozca esa historia. Nosotros, pues, con nuestros medios intentamos que se conozca otra visión y que se conozcan estas cosas que pasan y que son duras y que no nos gustaría que pasaran, pero cuando pasan hay que contarlas y hay que decirlas para que la gente vea a lo que hemos llegado, ¿no? Como tú dices, la vergüenza que pasamos los realejeros y realejeros por estas actitudes sectarias en el Ayuntamiento de Los Realejos.
Miguel Agustín, ya hablamos esta tarde por WhatsApp y quedaremos para el lunes seguramente. ¿De acuerdo?
Un saludo, muchas gracias.
Un abrazo. Pues después de este despropósito de los realejos, vamos a ver si ponemos alguna noticia positiva en la mañana de hoy. Y creo que sí tenemos al otro lado de la línea telefónica a don José Luis Figueroa, que viene a contarnos algo bastante agradable de oír. Buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos?
Pues nada, ayer se celebró un acto de alto nivel con motivo de la celebración del Día Internacional de los Océanos y aquí en el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Transición Ecológica y el Comité Internacional del Corredor Biológico, se celebró algo que ayer queríamos haber presentado, pero que el tráfico de la TF5 nos impidió, ¿no es verdad, José Luis?
Y sí, hoy... bueno, ayer casi no llego, llego al acto, pero bueno, al final se
hoy tenemos la oportunidad.
Perfectamente.
Hoy tenemos la oportunidad, así que cuéntanos qué fue lo que sucedió ayer, porque alguna noticia ya hemos visto en la prensa.
Sí. Bueno, el Corredor Biológico Mundial es una organización que se está montando a nivel global, donde hay personalidades de todo el mundo, desde la gente de la isla de Pascua, los indígenas de Pascua, hasta las personas que están trabajando a nivel científico en la salvación del orangután en Borneo, pasando por California, por Marruecos, por Senegal, por Cabo Verde, por toda la península ibérica, etcétera. Lo que pretende el Corredor Biológico Mundial es estructurar la naturaleza a nivel global. Es decir, hemos hecho carreteras para comunicarnos, pero hemos estado impidiendo que la naturaleza se circule por ese camino. En el mar ocurre lo mismo. Hacemos líneas de tránsito de barcos y estamos impidiendo la vida de las ballenas o de otras especies. Lo que pretende el Corredor Biológico Mundial es que seamos sensibles a esa realidad y podamos ir a armar a nivel global desde Canarias esos corredores ambientales que protejan nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Canarias uno de los espacios de ballenas más importantes del mundo, pero esas ballenas no se quedan en Canarias, esas ballenas transitan por todo el Atlántico, por la Macaronesia, por el Índico, llegan hasta Hawái en algunos casos, pero están insuficientemente estudiadas. Los problemas de nuestros fondos marinos y los problemas de los corredores marinos están insuficientemente estudiados desde la perspectiva de la conservación. Están muy estudiados desde el punto de vista pesquero. Ahí hay muchos trabajos realizados porque la pesca es un gran negocio, pero el problema de la biodiversidad no está bien tratado a ese nivel. Entonces, el Corredor Biológico Mundial le ofertó al gobierno de Canarias ser el punto cero del corredor. Y el gobierno de Canarias, el consejero José Antonio Balbuena, pues tomó el reto y ayer firmamos el protocolo de colaboración entre el Corredor Biológico Mundial y el gobierno de Canarias, firmado por el consejero Balbuena y el presidente de ese corredor, que se llama Jorge Estremiana. Participó en el acto desde el director general de Biodiversidad de España, que apoya esta mirada, esta visión global de la naturaleza y de la necesidad de comprometernos entre todos a preservarla. Participaron las dos universidades canarias que tienen investigaciones muy relevantes al respecto, don Aridane González, que es un estudioso de los fondos marinos canarios, y doña Natacha Aguiar, que es una experta en cetáceos de primer nivel. Participaron también representantes de empresas que quieren que la visita a las ballenas o a los delfines sea sostenible, que no moleste a los animales, que no moleste a la naturaleza. En este caso, Mercedes Reyes, que es una persona que lidera un proyecto de investigación y de explotación también sostenible con un barco, el primer barco canario de fotovoltaico para acercarse a las ballenas sin ruido. Participó Joaquín Araujo, que es uno de nuestros naturalistas más importantes, que estaba pendiente de echarle de comer a sus cabras, porque él está jubilado, pero que nos explicó lo importante que es entender lo que es la mar oceana como concepto de fluido. Enamorado está Joaquín del concepto de Corredor Biológico Mundial. Participó también Joaquín Nieto, un experto de la OIT, desde el punto de vista del trabajo, cómo el mundo del trabajo va a tener que hacer una mirada muy potente a lo que llamamos la estrategia azul, la estrategia de economía azul, y cómo este corredor debe ser parte de esa estrategia de economía azul. Participó un profesor israelí muy importante en la construcción de bosques en el mundo, que ha colaborado aquí cerca en África, en Malí, en la recuperación de una importante masa selvática para preservar esa zona de animales salvajes, etcétera, como reserva ecológica. Participó también un importante representante de la Unión Europea, del Comité de las Regiones, tratando de explicar la importancia del compromiso europeo en la preservación del planeta. Bueno, participaron una veintena de personas a las que todas pusieron el foco en alguno de los problemas que afectan a nuestros océanos. La idea es que con las universidades podamos proyectar que nuestros jóvenes canarios, nuestros jóvenes investigadores canarios puedan presentar con apoyo del Gobierno de Canarias a la Unión Europea y a otras instituciones multilaterales proyectos para desarrollar desde Canarias para preservar nuestros océanos a nivel mundial. Y esto es un poco el compromiso del corredor y el compromiso del consejero Valbuena en esta dirección.
Pues José Luis, a mí me parece que este tema es muy interesante, pero que no puede ser un hecho aislado. Es decir, yo creo que, pues si te llama, creo no te puedo hacer ni idea con qué potencial tiene Canarias para empezar a poner en valor no solamente el corredor biológico, sino todo el potencial de conservación, de medio ambiente que ahora mismo tenemos cogido con alfileres, ¿no? Podríamos ser un destino turístico diferenciado por el hecho de que fuésemos una comunidad especialmente motivada por el mantenimiento del medio ambiente. ¿Tú crees que eso tiene futuro como diferenciación turística?
Yo creo que ese es el único futuro realmente. El único futuro posible es ese que tú acabas de decir, que nuestro sector turístico se convierta en la palanca real de la preservación. Pero para eso tenemos que tener en cuenta la presión que el turismo supone en las islas, ¿no? Mira, la Organización del Turismo Mundial recomienda que haya, la OMT, recomienda que haya una cama turística por cada 50 residentes. Nosotros tenemos en Tenerife una cama turística por cada 7,5 residentes. Y esto justifica que no pongamos ni una cama más. Las estrategias que tenemos que desarrollar de la economía canaria, una de las cuestiones que la Unión Europea ha avalado es que Canarias no consuma más suelo, que no permita ni una cama más y que todas las camas que haya que hacer en el futuro y toda la construcción que hay que hacer se haga sobre la cama deteriorada. Nosotros tenemos un reto turístico enorme, que es que en aquellas zonas de primer nivel, de primera línea de costa, que hemos urbanizado ya, pero que se ha deteriorado la oferta turística por obsolescencia de la propuesta turística, actuemos para renovar esa propuesta turística. Lo que no podemos hacer es seguir densificando las islas, porque entonces es imposible el equilibrio ecológico. Esa propuesta de que no importa que vengan más y más turistas, esto es un error. Si nosotros viramos, aprovechando esta crisis y estas oportunidades que nos dan los fondos europeos, para crear un turismo de cero emisiones de carbono, que es un poco el concepto moderno, sería que toda la actividad fuera neutral desde el punto de vista climático, nosotros seríamos un destino turístico de primer nivel mundial. Y ese es el alcance que tiene que tener toda la política que desarrolla el Gobierno de Canarias, las administraciones, el conjunto de los municipios, el conjunto de los operadores. Pero es que en Canarias tenemos gente que nos ha enseñado a hacer esto desde hace muchos años. Aquí en el Puerto de la Cruz hemos tenido a gente de primer nivel que defiende esto desde hace 30 años. El tema de los senderos no se entiende sin el mundo hotelero del Puerto de la Cruz y los líderes del sector hotelero que exigían que se hiciera una preservación de los hoteles turísticos del Puerto de la Cruz. Esta cultura que existe en las islas es la que tenemos que seguir promoviendo. ¿Cuántos hoteleros importantes en Tenerife, además de tener sus hoteles, tienen sus viñedos, tienen sus bodegas y tratan de integrar el negocio turístico en el negocio agrícola? Hay unos cuantos importantes hoteleros en esta línea. Pero esos hoteleros tienen una diferencia con el señor que viene a especular con el suelo o que viene a construir y a vender. Esos señores se quedan aquí, crean empleo aquí y quieren una perspectiva a 30 años, a 40 años para sus hijos que sea sostenible. Y para ir en esa dirección, lo que están haciendo es invirtiendo en mejorar la sostenibilidad de sus propios hoteles para mejorar su oferta turística en los mercados más interesantes, los mercados del norte de Europa, los mercados de centro de Europa, que ya están exigiendo que cuando van a un hotel esté garantizada la sostenibilidad desde el punto de vista energético, la sostenibilidad de los residuos, la sostenibilidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces, estamos embarcados, pero no es una idea feliz que se nos ocurra a nosotros ahora, no, en esto viene pensando mucha gente antes que nosotros. Mucha gente en las zonas turísticas de Canarias está pensando en esto, y lo que tenemos que hacer es que toda la ciudadanía entienda que este es el camino, que no nos vendan la idea de que la construcción va a ser los puestos de trabajo del futuro. No, lo que va a ser la apuesta del futuro es la sostenibilidad, porque la inversión en medio ambiente produce 9 veces más resultados económicos que la desinversión, es decir, que el deterioro del medio ambiente. Si ponemos un ejemplo, lo vamos a entender fácil. Si nosotros hacemos una urbanización de chalés en la costa del Sausal, por poner un ejemplo, de una hectárea. Esa hectárea el primer año será muy rentable, pero los siguientes 50 años esa hectárea estará ocupada demandando servicios y recursos. Sin embargo, si fuera un espacio protegido, donde pudiéramos hacer una oferta permanente de actividad, si fuera un espacio agrícola donde hacemos una oferta permanente de actividad, como puede ser Bodegas Monje en la parte alta del Sausal, esa actividad durará toda la vida del espacio. Por tanto, tenemos que ser capaces de elegir a qué negocios dedicamos nuestro territorio. Este es el reto que tenemos más importante.
Tremendo reto, ¿eh?
De sostenibilidad y no de especulación.
Tremendo reto, José Luis. Desde mi punto de vista personal, no hay otra que ir por ese camino para el futuro de Canarias, para la viabilidad, la sostenibilidad de estas islas y para una mejora de la calidad de vida de todos los que vivimos aquí y las generaciones venideras. No nos olvidemos que esto es un territorio limitado, que tenemos que cuidarlo y que tenemos que ponerlo en valor. Que esa es la manera de hacer economía, no explotar los recursos. Pues José Luis, no puedo estar más de acuerdo contigo. Que me gusta hablar contigo y a ver si vienes un día por aquí. Y si no, te tenemos fijo para que nos motives. Sí. Para que nos motives.
Bueno, sabes que yo llevo en esta radio
20
años o más. No sé cuánto llevo ya.
Toda la vida.
Toda la semana.
Pero ahora llevas.
Cada vez que puedo enganchar, ¿no?
Llevas un tiempito con las colas en las autopistas, sí, que nos tienes machacados.
Sí, bueno, sí, eso es verdad. Bueno, en todo caso, decir que el Corredor Biológico Mundial está en marcha. Ahora, próximamente también armaremos otro corredor con Estonia, que es el corredor de los polinizadores y de las abejas, que es un asunto muy importante, y esperamos también desarrollar un proyecto con Estonia en esta dirección, porque ellos son los impulsores a nivel mundial del Día Internacional de las Abejas. Así que estamos trabajando con las universidades, con la gente joven, con las instituciones, para hacer posible todo este mundo que soñamos y que a eso nos tenemos que dedicar, al mundo que soñamos que es necesario construir en Canarias.
Pues ya te intentaré hablar contigo esta tarde porque tengo una propuesta de sección que a lo mejor así garantizamos que todos los días, todas las semanitas, contemos con tu presencia en este programa, en las mañanas con Gente Radio, y recuperarte como colaborador que ganas tenemos.
Venga, un saludo.
Un abrazo, José Luis. Buen día. Llegamos al Ecuador del programa y vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo con un temazo del grupo que nos acompaña durante toda la semana, The Police. Y ya está sonando y la mayoría de los que tengan más de 40 años se estarán acordando de aquel emblemático Message in the Bottle. Ahí os dejo con él. 9:44 minutos de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, intentando acompañarles, entretenerles, informarles y si podemos hacerles pensar un poco y generar espíritu crítico en todos los oyentes de esta gran familia de Gente Radio. Y bueno, pues estamos ya en la semana grande de mi pueblo, del Ayuntamiento de La Orotava, del municipio a quien le molesta que se fastidie, el que le da nombre al valle donde vivimos todos los que nos oyen, o casi todos los que nos oyen, también nos oyen en Nicó, en Tacoronte y en todo el norte de la isla de Tenerife. Pero bueno, tenemos la fiesta grande, la semana grande, y nos enfrentamos a la última fiesta grande de La Orotava con pandemia. Así que vamos a intentar informarles a todos ustedes de lo que está a disposición de todos los vecinos de La Orotava y de todo el valle y de todo el norte. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a don Alexis Pacheco Luis, concejal de nuestro ayuntamiento, concejal de Fiestas, Agricultura y Ganadería. Buenos días, don Alexis.
Muy buenos días, Diego.
Oye, encantado de saludarte y sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a informarnos, aparte de las fiestas, de lo que te apetezca, porque queremos estar en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Orotava, que de vez en cuando hace las cosas bien, pero también de vez en cuando hay que dar algún tirocito de oreja y me gusta dárselos en directo. Así que tu micrófono abierto lo tienes hoy a través de la línea del teléfono, pero tenemos pendiente una entrevistita aquí en la radio. Apúntatelo.
¿Te parece? Muchas gracias. Estaremos ahí.
Pues vamos a hablar de las fiestas de La Orotava. Vamos a ver, ¿cómo nos planteamos? Que ya empezamos, ya mañana es jueves, ya mañana es el Día de las Alfombras. ¿Cómo nos planteamos estas fiestas, este último año de pandemia?
Sí, vamos a ver, nos planteamos una fiesta que yo personalmente con un sabor agridulce. ¿Por qué quiero decir un sabor agridulce, Diego? Porque tenemos la parte agria, que pensamos que en el 2020, 2021 íbamos a tener unas fiestas normalizadas en la calle, pero tenemos la otra parte, dulce, que hemos recuperado, es el 40% aproximadamente de nuestras fiestas y con pues actividades presenciales, sobre todo culturales, donde la gente puede disfrutar en físico, ¿no? Entonces, bueno, estamos ultimando ya el gran banco tapiz de la plaza, que esperemos que quede ya completamente listo esta tarde noche, el miércoles, y que la gente puede visitar ya, está abierto, para que la gente vea cómo se termina esa confección y que quede completamente terminado hoy y que pueden verlo hasta la 1 de la mañana, ¿no?
Perfecto. Mañana disfrutaremos de un gran programa que tenemos preparado para todos nuestros oyentes desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, donde nos haremos eco de toda la actividad que se va a celebrar en torno a la plaza y esa maravillosa alfombra, de la que podemos disfrutar en directo. Vamos a hablar de cosas interesantes que a mí me parecen curiosas y que me parecen indignas de resaltar. Lo primero es una campaña que se empezaba, pues creo que en el día de hoy, Tradición en el Plato, donde con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, un conjunto de guachinches, restaurantes y establecimientos de la hostelería ponen a disposición platos tradicionales canarios a todas las personas que quieran pasar por allí. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa.
Sí, efectivamente. A ver, en la semana grande de nuestras fiestas, una parte muy importante es nuestra gastronomía. Al final somos un referente también en el norte, la gastronomía de La Orotava, pues es muy muy importante. Tenemos gran calidad de restauradores y enseñan muchos restauradores que también apoyan el producto local, kilómetro cero, y ahí es la calidad de nuestros productos, ¿no? De los platos que elaboran, ¿no? Y con este hemos creado una campaña Tradición en el Plato, donde 15 restaurantes se han sumado, donde van a ofrecer, a partir del día de hoy hasta el domingo, diferentes platos típicos canarios, donde la gente puede consumirlo en el restaurante a un precio pues bastante asequible. Estamos hablando de 8,50 € a 10 euros máximo por comensal, ¿no? Estamos hablando entonces de apoyar a un sector económico bastante importante en nuestro municipio, donde hemos hecho una gran campaña para que la gente supiera de esta campaña de Tradición en el Plato en diferentes medios de comunicación, y así de una forma pues que la gente valore nuestra gastronomía, que la gente también coma de una forma segura. Como he dicho yo, el Baile Mago, ellos van a ofrecer esos platos también, donde la gente puede reservar mesas en esos restaurantes y que puedan consumir de una forma segura en nuestro restaurante. Al final es mucho mejor las condiciones sanitarias que hacerlo desde una casa, ¿no? Donde al final pues bajas el nivel de confort, como digo yo, de sanitario, y se te puede ir a lo mejor de las manos, ¿no? Pues los restaurantes lo tienen todo regulado, lo tienen todo completamente estricto, ¿no? Las normas sanitarias, y podemos disfrutar de ello, ¿no? Es una forma también de apoyar, como he dicho, a ese sector económico tan importante en nuestro municipio como es la restauración, ¿no?
También tiene la posibilidad de llevarlos a casa, pero insiste, Alexis, yo estoy de acuerdo que en estos días, con prudencia, con responsabilidad, con respeto a las normas, invitar a la gente a que con ese grado de prudencia que ya hemos venido manifestando en los últimos meses, nos vayamos acercando poco a poco a estos establecimientos. Si quieres, los voy a nombrar, porque es que hay platos que a mí me encantaría comérmelos, pero no hemos podido comer todos, ¿no? Y hablo de bodegón Tapia, que va a hacer pescado encebollado. Sabor Canario, que va a hacer piñas con costillas, imagino papas, piñas y costillas. El jamón de Moisés, ropa vieja. La Tasca El Gomero, carne fiesta. El restaurante Violenta de Teide, potaje de berro y escaldón de gofio. Casa Emilio, pescado salado con mojo verde y papas arrugadas en rodajitas de goño. Restaurante El Empacho, tollos, ay, los tollos. Al Salmorejo con papitas arrugadas. Qué difícil que los tollos estén buenos, pero cuando están buenos, qué buenos están. Bodegón Los Compadres, el famoso Oreja. Albóndigas con salsa con papas fritas. Restaurante Balcón de Higa, conejo en Salmorejo. La Mano Buena, atún con mojo hervido. Tasca Orotava, pata asada horneada al estilo tasca con mojos y papas. Bodegón El Barranquillo, huevo frito Barranquillo. Bodegón El Caserío, puntas de solomillo. Y restaurante El Algarrobo, chocos asados con papa algarrobada. En El Algarrobo había una cosa llamada las papas sorpresa, que estaban muy buenas, que imagino que se llamarán ahora papas algarrobadas. Pues tremendo carta de, vamos, el que no esté salivando ahora,
un abanico bastante importante de gastronomía, como puede ser.
Y la verdad es que no repite ningún plato, con lo cual tienen desde el día 9 hasta el día 13 para cogerse la ruta del Guachinche, la ruta del restaurante, del bodegón, de la Tasca, Villeras y no Villeras, todas en el municipio de La Orotava, y pegarse una buena hartada de comida canaria. Esta iniciativa es plausible, y la verdad es que a ver si somos capaces de disfrutarlas todas. Pero no es la única que se plantea en estos días. También tenemos la cata en casa, que eso sí que es una cosa extraña. La famosa cata que venía ya acumulando tantísima gente en La Orotava, este año para casa. Cuéntame cómo se va a celebrar este año la cata.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es lo que poco sustituye a la presentación de la cosecha que teníamos en la Mercedes Pinto, ¿no? Que aglomeraba más de 9.000 personas y donde participaba pues 15 bodegas con más de 60 referencias de vino.
Que ya había
pues
que limitar el acceso, ¿no? Ya había que decir entradita y cuidadito, que te daban el catavino y que no cabía más gente ya.
Efectivamente, que ya era el máximo que teníamos, y que mucha gente se quedaba fuera porque tuvimos que acotar el evento, ¿no? Porque era un evento masivo de personas que apoyaban al sector, que consumían los vinos de hoy, pero que llegaba hasta un límite de 8.000 personas que ya no podía pues caber más en el evento. Entonces, con las medidas sanitarias es imposible, o sea, tener esos eventos de tanta aglomeración, y más teniendo alcohol por medio, porque al final el vino pues tiene alcohol, ¿no?
Entonces lo que se ha hecho, y el alcohol lo que hace es que no medimos bien las distancias de seguridad. Al final acabamos y nos
olvidamos, ¿no?, de lo que estamos pasando, y a veces parece que estamos en una como una fiesta normal, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, se ha sustituido esa presentación de la cosecha por la cata en casa, donde la gente puede consumir los vinos de una forma responsable y brindar desde sus casas. ¿Qué consiste en esto? Nosotros tenemos la oficina de turismo, la antigua oficina de turismo, tenemos un punto de venta de los vinos de Or, Valle de la Orotava, con 45 referencias que tenemos allí, con más de 15 bodegas, donde también suman las vinotecas del municipio.
La oficina de turismo, perdón, Alexi, la oficina de turismo está, dinos la dirección porque algunos no saben.
Justamente en el Teatro Teobaldo Power, debajo, en la antigua oficina de turismo, en lo que es la Avenida de Canarias.
Pues ¿vale? Ya saben ustedes, la colita que había de chicas ayer hasta ahora más o menos era precisamente porque estaban comprando la cata en casa.
Había una colita,
yo digo yo, ¿y esto qué estarán aquí vendiendo? Pues ya está.
Ese era
el motivo.
Exacto. Es una forma de apoyar a los vinos bajo la denominación de origen Valle de la Orotava, que al final es apoyar a nuestro sector vitivinícola del Valle, no comprar referencia de Islas Canarias ni de otros sitios, sino apoyar a nuestros vinos, ¿no? A nuestros viticultores, a nuestro cordón trenzado, ¿no? Que es único en el mundo y que lo tenemos en el Valle de la Orotava, una forma de protegerlo. Y además, pues de una forma segura, poder ir a tu casa, y consumir esos vinos con tu pareja, con tus amigos, hasta un máximo de, ¿no?, de 6 personas, que es lo que permiten en las casas, y que puedan brindar y que puedan apoyar al sector, ¿no? Esa era la campaña, y que de momento pues está funcionando bastante bien, y que hoy se acaba a las 8 de la noche. Tienen los que quieran ir a comprar esos vinos de hoy la campaña se acaba a las 8 de la noche, y los invito pues que pasen por la oficina de turismo, que se informen con esas 45 referencias, y donde vamos a entregar pues diferentes premios también y diferentes regalos. ¿Qué quiero decir con esto? Los vinos no los vamos a bajar de precio, porque es una forma de dignificar y darle valor a nuestros vinos, no es regalar, ¿sabes? Porque son vinos muy trabajados, muy costosos, pero sí vamos a incentivar con regalos. Cada 2 botellas de vino, pues te dan 2 catavinos gratis, te dan descorchadores gratis, te dan diferentes regalos para que la gente se lo pueda llevar a sus casas, ¿no? Ese es un poco la campaña y el objetivo, que es dignificar al sector, pero sin bajar en los costes del vino, porque no parece lógico, ¿no? Sino hay que pagar los vinos como son, que son vinos de calidad y vinos bajo la denominación de origen, ¿no?
Pues pasamos ya. ¿El baile mago vais a hacer algo o vamos a poner los dedos cruzados que la gente no salga mucho a la calle?
Vamos a ver, nosotros estuvimos dándole vueltas cuando empezamos a realizar lo que es este amplio programa de la fiesta, que estamos hablando de 121 actos, ¿no?, que hemos tenido desde el 15 de mayo hasta el 13 de junio, y yo creo que nosotros no era prudente incentivar a la gente que hiciera fiestas en el baile mago, ¿vale? No es prudente, porque al final intentamos que no se aglomeren personas, que no tengan fiestas masivas en casa. Entonces nosotros no vamos a incentivar eso, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, por ejemplo, las diferentes campañas, ¿no?, hablamos antes, ¿no?, de tradición en el plato y demás, y que la gente vaya a los restaurantes y que consuma comida canaria y que vayan vestido de mago y demás. Y después nosotros tenemos otra campaña, que es, pues, cuando estés en tu casa, en el baile mago, que vas a realizar de una forma segura en tu casa con lo máximo de 6 personas, porque te puedas sacar una foto y que la puedas colgar en las redes para nosotros, en el ayuntamiento, después poder publicarlo, ¿no? Es un poco el incentivo que hay este año, porque no podemos tener ese baile mago, no podemos tener esas orquestas en la calle, no podemos incentivar a que hagas fiestas en tu casa, porque la cosa no está para eso, pero sí hacerlo de una forma segura, ir a la restauración, comer en el municipio, ir vestido de mago, hacer algo en tu casa en forma pequeña y que pases alguna foto y que nosotros podamos recuperarla y colgarla en redes, es una forma pues virtual y una forma pues correcta y con prudencia, ¿no? Es lo que nosotros pues hemos trabajado desde la Comisión Mixta de las Fiestas Patronales.
Pues mañana estaremos en el Ayuntamiento toda la mañana, pero yo quisiera saber cómo tenemos planteado, porque también creo que el domingo de romería, que se la echará de menos un año más, porque no habrá, por desgracia, para los que nos gusta vestirnos de mago esos días, habrá también un acto especial, ¿no? Creo que se trata de una exposición o algo parecido. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer el domingo de romería?
Sí, efectivamente, vamos a tener en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 11 de la mañana, después es que acabe la misa en honor a San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, vamos a tener una exposición bastante bonita, bastante argumentada, sobre todo cultural, históricamente, en nuestra romería, donde van a estar representados los grupos y los colectivos principales que componen nuestra romería, ¿no? Estamos hablando de una representación de los grupos folclóricos, ¿no? Vamos a tener también una parte del archivo municipal con unos paneles explicando pues muchas fotos antiguas y mucha historia de nuestra romería. Vamos a tener la Hermandad de los Labradores, vamos a tener también el Liceo Taoro con su carreta en la plaza y explicando un poco también ese papel importante que tiene pues esa sociedad del Liceo Taoro en la romería de la Gotava, ¿no? Tenemos también la Asociación de Carreteros, tenemos también el colectivo La Escalera con lo que es la danza, ¿no?, con esa vara en el centro de la plaza, donde también explicarán la historia de la danza de la Florida y la historia también de la romería, que ya muchos años bailando la romería, ¿no? Vamos a tener al final una exposición cultural donde la gente con música ambiente pues puede ver, visitar y puede disfrutar. Vamos a tener también vamos a generar un arco de fruta y verdura en la plaza, un poquito más pequeño que el que tenemos allá en la feria de ganado, donde el mercadillo pues del agricultor participa con esos productos agrícolas y ganaderos para en forma de ofrenda, ¿no?, a San Isidro de Santa María en la Cabeza para que proteja los campos, ¿no? Vamos a tener al final un formato diferente, expositivo, que es lo que nos permite para que la gente, pues vestida de mago, pueda venir, disfrutar, ver y encima después pueda ir a comer a la restauración del municipio, ¿no? Es lo que queremos, que se mueva un poco la economía, ¿no?
¿Lo conseguiremos, Alexi? ¿Haremos una fiesta el año que viene como la recordamos de toda la vida? ¿Creemos en esa casi, casi utopía?
Ojalá, yo tengo la esperanza esa, Diego. Yo siempre he dicho que al menos en el 2020 de no tener absolutamente nada, En el 2021 hemos recuperado ese 40%, y yo creo que ya en el 2022, y espero que sea así, tengo la esperanza, podemos recuperar, si no es el 100%, pero al menos el 95% de nuestra fiesta, ¿no? Ese es el objetivo y eso es lo que queremos. Yo sé que hay algunos eventos que a lo mejor no vamos a llegar al 100% de como eran antes, pero podemos adaptarlo a algún formato y poder quedarnos a lo mejor al 90%, ¿no? Ese es el objetivo y yo creo que se puede conseguir, ¿no? Yo creo que se puede conseguir y esa es la esperanza que está puesta, ¿no?
Pues una pregunta. Yo esta mañana pasaba tempranito por la Orotava y veía las señales de prohibido aparcar por las calles que tradicionalmente se montaban alfombras en la tarde-noche de hoy. Empezábamos. ¿Para qué están puestas esas señales? ¿Van a hacer alfombras por las calles? Perdona mi desconocimiento.
Sí, a lo mejor la que has visto alrededor del ayuntamiento, sí, puede
sí.
ser.
Sí, 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 y por debajo de la Concepción también he visto alguna.
Puede ser porque, al menos la que están alrededor del ayuntamiento, son porque estamos generando un circuito para que puedan ver la gente la alfombra del tapiz central de la plaza del ayuntamiento. Entonces, para que la gente no se aglomere, para que tenga un circuito fluido y demás. Y si viene algún medio de comunicación, pues que tenga un espacio también para poder aparcar y que puedan trasladar, ¿no?, lo que estamos haciendo aquí fuera también de nuestra frontera, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Que la gente lo conozca fuera lo que estamos haciendo aquí en la Villa de la Orotava, si no pueden venir presencialmente, ¿no? Lo que la Iglesia de la Concepción, no sé si por a lo mejor están limpiando las calles y van a hacer algo por ahí.
Vale, pero alfombras de flores en las calles no es una sorpresa, ¿no? Digo, esta señora,
No.
Igual van a dar una sorpresa y van a hacer alguna alfombrita por la calle.
No. Nosotros en un principio queríamos trabajar para que el Santísimo subiera a lo que es la plaza del ayuntamiento, hacer los corridos en la calle Tomás Pérez y demás, pero fue imposible. Habían decretado desde el obispado que no habían procesiones exteriores y demás. Entonces hemos trabajado pues en un formato seguro, en un formato de que se puede realizar, que es realizar la alfombra de la plaza, donde este año está fusionado la Arte Arena, la Asociación Arte Arena y la Asociación de Alfombristas, donde ya terminaron esos dos corridos laterales que estuvieron anoche trabajando toda la noche de madrugada, y hoy van a terminar lo que son la Asociación Arte Arena con las tierras, ¿no? Entonces el objetivo es que hoy ya se ponga en exposición, que la gente pueda verlo ya finalizado, y un trocito de alfombra de la plaza va a trasladarse esta noche a lo que es la Iglesia de la Concepción, donde el Santísimo sí procesionará por ese trocito de alfombra. Yo siempre digo que si no viene, nosotros se la llevamos, ¿no? Entonces ese es el objetivo, y vamos a trasladarle ese trocito de alfombra de la plaza, que se verá que falta, que es el que está en la Iglesia de la Concepción y que mañana estará abajo y que la gente puede también visitarlo, ¿no?
Pues Alexis, muchísimas gracias por habernos puesto al día de todo lo que se nos aviene por encima de esta fiesta de la Semana Mayor de la Orotava atípica, post-pandemia, digo yo, es la última de la pandemia, y que mañana esperamos tener un programa súper animado donde esperamos contar con tu presencia, porque así tenemos previsto verte. Así que hasta mañana, si Dios quiere, y felices fiestas, don Alexis.
Igualmente, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a la Casa Gente de Radio, ¿no?
Pues nada, mañana nos veremos por allí. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con el tramo final del programa. Y 5 de la mañana, aquí seguimos en directo en el Puerto de la Cruz, y ya digo, enfrentándonos al tramo final, a la última hora del programa de hoy, y no quisiera dejarme nada atrás. Yo todas las mañanas, ustedes saben que yo me meto aquí un par de horitas antes de acompañarles, pues de muy temprana hora, revisando pues todo lo que la comunicación digital y escrita pues me permite, ¿no? Y ayer pues hubo un problemita, y no lo hemos comentado esta mañana, y quería haberlo comentado con Tachi, pero se me ha escapado, porque es que, claro, la radio en directo tiene estas cosas, que los tiempos son los tiempos y se nos va quedando alguna información atrás. Pero quisiera compartir con ustedes la reflexión que quería haber hecho con Tachi. Yo no conocía a una empresa que se llama Fastly, que fue la causante de ayer, los que estamos todo el día enganchados a la comunicación a través de internet, pues nos dimos cuenta que ayer fallaban cosas que iban ralentizándose y había páginas a las que no se accedían. En concreto, a mí me fastidió porque El País se me cayó, la página de web del periódico El País. También HBO. Spotify no lo estaba mirando, la verdad, ni usando, pero también cayó. Cayó la página de New York Times, la del Financial Times, la de The Guardian, webs institucionales del gobierno de Gran Bretaña y alguna que otra página web de algún gobierno no tan importante como el británico, pero esloveno, lituano y bueno. ¿Qué pasó ayer? Pues simplemente que una de las empresas que disponen de los medios técnicos para soportar las páginas web, esos enormes servidores que alguna vez hemos comentado que existen en algunas naves industriales impresionantes, completamente refrigeradas y que algunas han trasladado a Alaska para que ahorren costes energéticos de mantenimiento de temperatura, pues Fastly, que es la sexta empresa, cayó. Y afectó a todas estas páginas web que les he comentado, incluso alguna más, la de la sexta, la cadena de televisión española, también cayó. Pasa que no estaba yo usándolas, por no sé por qué. Pero bueno, y viendo pues alguna información que otra, investigando qué estaba pasando y tal, pues llegó una información a mis manos que les quiero comentar. ¿Saben ustedes que 6 de cada 10 páginas a nivel internacional, a nivel mundial, 6 de cada 10, el 60%, están en manos de 3 empresas? Que les digo los nombres y seguro que les suenan: Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud. Estas tres empresas de servicios informáticos internet controlan el 60% de las páginas web. Pero si van al contenido de ese 60%, están las más importantes páginas web. La información de la que disponemos y que creemos que no va a caer nunca. Y haciendo una reflexión, ¿se imaginan que en vez de 50 minutos de bloqueo de Fastly, que es la... hay una por medio que tampoco conocía, y la siguiente es Fastly. Si en vez de 50 minutos fuesen 5 horas, o 10, o que no volviera a internet. La verdad que hemos avanzado como sociedad mucho, pero hemos declinado muchísima responsabilidad del funcionamiento normal de nuestra sociedad en este internet. Imagínense los bancos sin internet. Imagínense las gestiones que se bloquearían. Las transacciones comerciales. Imagínense la bolsa. Imagínense la comunicación. La conectividad. Las líneas aéreas. Los aeropuertos. Los puertos. El canal de Suez. El canal de Panamá. Con no 50 minutos de desconexión de internet, sino con 5, 10 horas. O que no volviera nunca. Tenemos plan B. Porque está claro que para el COVID no teníamos plan A. Y después de 16 meses de pandemia, pues tampoco tenemos plan B. Pues ayer estuve pensando en ese tema y la verdad es que creo que a nivel mundial no tenemos plan A ni plan B para una caída de internet por un largo tiempo. Podría ser un problema tan grande o mayor que la caída del sistema eléctrico internacional. Y sinceramente, la red de electricidad está bastante garantizada y segura a nivel de conectividad entre continentes ya, ¿eh? Pero internet está en manos de 3 empresas. Básicamente 3 empresas. Ya digo, el 60% de las páginas web mundiales están en Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud. Así que, bueno, pues esta reflexión se la comparto con ustedes, que esta mañana no la pude hacer. Y esta sintonía nos indica muchas cosas. Vamos a escucharla porque relaja, relaja. Y bueno, a 10 y 10 de la mañana esta sintonía nos indica que tenemos ya sentado aquí en el estudio a nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauer. Buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Yo no tan bien como a ti, pero me va bastante bien, aceptablemente. De momento no tengo coronavirus, de momento voy bien de salud.
¿Y tienes internet?
Y de momento tengo internet. Alternativo. Yo tenía una DSL vía satélite en mi casa. Uh-huh. Hace un año que no tenía fibra óptica. Ya tengo fibra óptica, gracias a Dios.
Muy bien.
Pero funciona muy bien el internet tipo vía satélite.
No, no. Y aparte es garantía de que siempre lo tienes, ¿no?
Sí, sí. Y una batería, es decir, una batería de esta de acumulación de energía para que esté funcionando la conectividad.
Yo, el problema que te apuntabas antes, no lo veo tanto en la desconexión como por el hecho de que la gente no sepa ya trabajar sin internet. Tú te vas a un banco hoy y no hay internet y no te saben hacer un ingreso.
No pueden hacerlo, creo yo.
No sé si pueden o
los
no.
Los cajeros se van a hacer puñetas.
Eso seguro, pero quiero decirte que es como que no pudiéramos cocinar si no tuviésemos microondas.
Sí.
O Thermomix. Sí. Es una estupidez completa, ¿no?
Tenemos plan B. En las casas tenemos plan B, sí, siempre.
Sí. Yo no sé si ese plan B existe a nivel funcional.
No lo creo. Yo no lo creo. Porque además, estando en manos de quien está...
Y si se debería enseñar a la gente, por ejemplo, hacer un ingreso sin internet...
Habría que enseñar a los bancos, a lo mejor, ¿no? O a los que trabajan en la banca, porque
puede ser, sí, sí.
Ayer estuve aquí cuatro arquitectos y me demostraron, macho, que está uno tiene que reciclarse más deprisa, porque ya utilizan unos términos de trabajo, de comunicación, de herramientas a nivel informática y a nivel internet que yo desconocía. Es decir, que en 10 minutos hablando con ellos de récord es apasionante. El mundo va a una velocidad bestial, ¿no?
Bueno, cuando tú sabes que ahora van a hacer la cuarta entrega de Matrix.
Ah, no lo sabía.
Sí, Matrix fue una película...
¿Pero lo van a hacer a través de plataforma o a través de sala?
Esto ya no lo sé, ya no lo sé. Pero dio mucho revuelo a nivel psicológico, porque lo que te venía a decir es que tú vivías en un mundo que era una ensoñación, ¿no? Y que la famosa pastilla, podías optar por la pastilla roja o por la pastilla azul, y que a partir de ahí tú verías las consecuencias si querías saber la realidad de las cosas, ¿no? ¿Tú la has visto?
Sí.
Bueno...
La más fue impresionante para mí, fue un shock el ver Matrix porque te hace pensar.
En un momento dado hay una escena en donde se ven una serie de máquinas que hacen todas las cosas para que funcione ese núcleo donde está...
Todo el mundo conectado.
No, esa población reducida y tal. Y entonces la conversación versa de esta forma, ¿no? Que le dice, bueno, todo el mundo sabe para qué sirven las máquinas, pero nadie sabe cómo se hacen las máquinas o qué es lo que cuál ha sido la historia de la máquina. Es decir, sabemos el resultado que nos van a dar, pero no sabemos cómo funcionan. Y este es el problema. Yo veo que sí, lo que tú dices es cierto, cada vez la tecnología va más rápido, hay más cosas nuevas, etcétera, pero la gente ya no sabe por qué lo hace. Es decir, una cosa es que tú tengas el Windows 10, la tablet nueva Surface 25 y todo el Microsoft Office nuevo con la nueva conectividad.
Y las iCloud y toda esa vorágine de información, sí, que no se ve por dónde va.
Pero luego la gente no sabe usar un Excel.
Se les cuesta, sí.
Porque no tienen ni idea de lo que hay que meterle dentro. Entonces, este para mí es el drama, ¿no? Que se están mejorando unas herramientas de uso para gente que no sabe usarlas. Un móvil como este, hoy día, el que tienes aquí en la mesa, puede costar 1.000 euros. ¿Y realmente para qué lo usas?
Para llamar por teléfono, de agenda, para conectar a través de WhatsApp, para jugar, para mirar internet... agenda.
Es decir...
Pero bueno, para jugar más que nada, es como una Nintendo DS.
Es decir, si a ti el valor añadido que hace que eso valga 1.000 euros es que sea sumergible, ¿realmente te interesa?
No, está claro que no. El agua no lo he usado nunca. Si no se me ocurre meterme en la bañera con él.
¿Que tenga carga inalámbrica te cambia a ti la vida?
No. Es bueno, pero no lo uso.
¿Que se pueda cargar en 10 minutos en vez de en 8 horas... ¿va a cambiar la funcionalidad del teléfono?
No, se busca un enchufe antes, se mete y te mete el cargador, como toda la vida.
El hecho de que se pueda conectar a un teléfono, a un reloj, perdón, ¿es vital para ti?
No, son necesidades que te va creando la sociedad de consumo, ¿no?
¿Tú necesitas que ese teléfono se pueda incorporar a gafas 3D?
No, no, está claro que no. Es decir, que ni yo ni la mayoría de los usuarios.
Entonces, ¿tú estás pagando por ir detrás de la tecnología, generándote un estrés, quitándote recursos, en aras a qué? A usar el teléfono exactamente igual que lo usabas hace 5 años.
Sí, 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 bueno, sí, 5 años, sí. No ha cambiado mucho. Es decir, yo me acuerdo que cambié el iPhone 3, creo que era, aquel gordito, ovaladito, pequeñito, porque ya las actualizaciones de la iOS no me permitían el WhatsApp. Y entonces sentí, bueno, pues hay que comprar un teléfono nuevo. Y este no es la última generación, este es un 10, ¿eh? Sí, soy esclavo de Apple, eso lo reconozco. En algunas cosas más que de otras. Tú eres más esclavo que yo. Te gusta más Apple que a mí. Pero esa reflexión que haces es muy buena. Es decir, que no le sacamos el partido a la tecnología que de la que disponemos, ¿no? De la que tenemos en la mano.
Bueno, pero extrapola eso a tu vida personal. ¿Cuántas cosas necesitas tú para ser feliz?
Es una reflexión que deberíamos hacer todos los domingos por la tarde.
Después de misa.
Te digo porque los domingos por la tarde siguen siendo ese día en el que yo tengo recuerdos de infancia donde el domingo por la tarde, ¡guau!, que empieza la semana la tarea, que no la tengo hecha, tengo 2 exámenes y tal. Pero desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, ausentado total, ¿no? Pues todavía tengo esa sensación el domingo por la tarde de yo, que mañana es lunes, ¿no?, de que empieza la semana. Pues todos los domingos por la tarde deberíamos reflexionar qué necesitamos nosotros esta semana para ser felices, ¿no?
Porque para ti la felicidad va por semanas.
Sería muy aventurero pensar en algo más. Sí. Yo me he acostumbrado hace muchos años a vivir un poquito al día.
Y, por ejemplo, una reflexión como, ¿qué me hace falta a mí para sentir a un amigo? O para, ¿qué me hace falta a mí en una mujer, en una pareja?
Yo creo que la amistad me ha hecho pensar, ¿no? Yo lo de la mujer lo tengo claro. La mujer, quiero una persona en la mía que me sume y que no me reste en ninguna parte. Es decir, que simplemente sea que me sume.
Pero tú sabes amigos, que esto en terapia no vale.
No vale, sí.
Cuando alguien te dice algo así, dices, bueno, vamos a ver. Empieza a sacar la calculadora.
Está usted mal, ¿eh?
Y me explica qué es eso de la suma y de la resta.
Hombre, que no te limite, es decir, que no te condicione, que te acepte el 100% de tu personalidad y que no te esté recortando, ¿no? Ni alas, ni pétalos, ni nada, sino que venga a tu vida a aportar cosas, ¿no? A quitarte lo que tú ya tienes, ¿no? Me refiero a libertades, relaciones, aficiones, gusto. Tiempo dedicado a una cosa o a la otra, ¿no? Es decir, que salga de ti, que no te obligue, que no te imponga nada, sino que...
¿Y no te puede pasar como con el iPhone? Que quieras tener el último modelo, el más chachi...
Siempre, claro que pasa.
¿No? El más deseado por todos, ¿no?
Pasa seguro, ¿no? Y nos ha pasado a todos.
Y que al final, en realidad, no uses ni la mitad de las cosas que te aporta. Porque además, no es que no las uses porque no quieras, sino es que no las necesitas.
Sí, sí, además te acostumbras a ello y después las exiges y no son necesarias, cierto. Pues es un muy buen símil, me gusta la metáfora. Pero es cierto que en algún momento de la vida eso pasa, ¿eh?
¿Qué es lo que a la gente le causa ansiedad y estrés? ¿Por qué se habla de que la vida moderna es una vida estresante?
Hombre, yo creo que porque no consiguen los objetivos que se marcan, ¿no? Es decir, porque están en una continua pelea de la búsqueda de la felicidad y no alcanzarla. Es decir, quiero tener esto, quiero hacer esto, quiero, y no lo llega a conseguir, ¿no?
¿Y saben lo que es? ¿Saben lo que quieren? ¿Saben lo que necesitan?
Igual ahí es donde hay que incidir.
¿Y saben lo que... ¿también les corresponde?
Bueno, es que también influye mucho en la sociedad en la que te crías, ¿no? Dice, ¿qué te corresponde?
¿Una niña de 14 años le corresponde un móvil de 1.000 euros?
Hombre, depende de los ascendentes, ¿no? O sea, yo creo que no, pero claro, soy el 50% de la parte. Hay que escuchar al otro 50%.
¿Tú crees? Siendo padre tienes que escuchar el 50%.
O te ponen una denuncia por lo penal y te quitan el régimen de visita. Cuidado con ese tema, que entramos en terreno pantanoso. Yo creo que nos imponemos unas necesidades que son innecesarias, cierto. Es decir, que habría que preocuparse a lo mejor de que las personas tuviésemos más cubierto el ámbito afectivo, el ámbito del cariño, el ámbito del entorno familiar. Yo soy un enamorado de la familia, quien me conoce lo sabe. Mi felicidad reside en tener a mis hijos y, si fuera posible, a mis padres cerca. Y ya en tercer nivel, mis hermanos, pero mis hijos y mis padres serían fantásticos. Y eso está como rechazado, ¿no? Es decir, mucho más importante tener un móvil que tener a la familia cerca, ¿no?
Sí, bueno, porque se presupone. Es decir, como no hay nadie que nazca sin madre, hay una situación como que la familia está ahí.
Sí, sí, que eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? No, te lo quita la vida, que la gente se va, que no es eterna, ¿no?
Sí, sí, eso está, eso es así. ¿De qué querías hablar hoy?
Yo quería hablar de... Bueno, es verdad que... La verdad, nos hemos comido casi 20 minutos hablando de cosas que no queríamos hablar. Yo quería hablar contigo, porque sé que tú eres un profesional de eso, y en alguna ocasión hemos hablado, poco, muy poco, de dos temas que hablaremos hoy, seguro, y otros días, de regresión e hipnosis. ¿Son realmente herramientas útiles para solucionar problemas psicológicos a las personas? ¿Nos podemos enfrentar a ellas con garantía o cómo lo ves tú? O infórmanos tú, que creo que sabes algo de esto.
A ver, depende de lo que estés buscando. Es decir,
¿son herramientas útiles la hipnosis y la regresión?
Solamente depende de lo que quieras buscar. Primero hay que entender qué es la hipnosis. La hipnosis es un estado mental en lo que tu voluntad no es que ha dejado de funcionar, sino que se entrega a otro. Entonces, primero hace falta técnica para poder hipnotizar. Y segundo, hace falta sugestión. Y tercero, hace falta que la persona quiera. Tú no puedes hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. Entonces, claro, ¿por qué una
persona...? ¿Puede querer una persona y no querer? Quiero decirte, ¿puede pensar la persona, yo quiero que me hipnoticen, pero después no estar preparado para ser hipnotizado? ¿Puede pasar?
Puede pasar. Hay resistencias. Si tú empiezas a decirle a una persona que se relaje y no para de reírse, ¿no?
Yo no estaré.
Está claro que por mucho que te diga que quieres ser hipnotizado, no hay una barrera. Por eso te hablaba de que también se necesita una motivación. Y una motivación que tenga sentido. Porque hay gente que viene con demandas, ¿sí? Y las necesidades son otras. Y hay gente que te viene con necesidades y no se pueden cumplir. Entonces, la hipnosis te puede ayudar, por ejemplo, en temas introspectivos, de búsquedas de cosas, recuerdos. Te puede ayudar en algún que de otro tipo de ansiedad. Y
en buscar los orígenes del porqué de las cosas, es decir, ¿por qué me está pasando esto? Es decir,
sí,
algún recuerdo que ha escondido y que está en el subconsciente y que no sí, lo identifico. Sí.
A mí me pasó con un paciente que se había caído en una zanja de pequeño y que tenía fobia a volar.
Por haberse caído en la zanja.
Sí, pero claro, si tú haces una regresión, no necesariamente vas a dar con ese recuerdo, es buscar una aguja en un pajar. Por eso, a nivel terapéutico, lo veo como muy acotado. La gente recuerda a Freud como un hipnotizador, y era muy mal hipnotizador él. Por eso utilizó otro método para encontrar el inconsciente. Es decir, tú sabes que nosotros tenemos un campo consciente y otro inconsciente. Uh-huh. Lo ves claramente cuando duermes, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes soñar que estás en la Gomera, que tienes alas, que tienes un cuello de jirafa, ¿no? Y no te parece nada anormal, te parece de lo más normal. No hay espacio, no hay tiempo, pero existe. A ver cómo explicarte. Tú,
todo el mundo inconsciente existe, está claro.
Sí, eso, sí, no. Eso, y es tan real como esto. La gente tiene que comprender que mientras duerme...
Está vivo.
Creemos que lo real es solamente la parte consciente, pero no. Hay una actividad de 8 horas al día, ¿no?, que no se sabe ni dónde estamos ni cuándo estamos. Y eso a Freud le llamó mucho la atención. Dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Que hay un inconsciente? ¿O qué es esto del inconsciente? ¿Cómo funciona? Y no funciona de manera cronológica. Es decir, si yo quiero saber de qué hablamos hace dos semanas, tiro de podcast y lo sé. Pero si quiero saber qué soñé hace dos semanas, es imposible.
Ni porque, ayer. ¿Qué soñé ayer?
No,
cuesta muchísimo.
Como no tiene el andamiaje de espacio-tiempo, no lo puedo guardar. Entonces, esa era una peculiaridad. Y la otra peculiaridad era que funcionaba a nivel simbólico. ¿Cómo era posible que el tío que soñaba que tenía un cuello de jirafa y alas lo viera de lo más normal? Y dijera, sí, sí, soy yo. Y es que a nivel inconsciente las alas pueden simbolizar otra cosa muy distinta que a nivel consciente. Es los símbolos, para que tú me entiendas, fíjate en una bandera. Cuando tú ves una bandera hay una serie de escudos, emblemas. Todo eso simboliza algo. Los leones simbolizan algo, el corderito simboliza algo, ¿no? Bueno, pues el inconsciente es onírico, simbólico. Entonces dijo, bueno, pues vamos a estudiar el rollo este, a ver qué símbolos hay, etcétera. Entonces hubo gente que se dedicó muy mucho a hacer un compendio de símbolos y resultó que funcionaban igual en un español que en un tío de África. Y bueno, los llamó arquetipos. Jung estudió toda esa parte, ¿no? Y Freud se dedicó a decir, no, yo voy a profundizar ahí en el inconsciente a ver qué hay. Y mediante la hipnosis, ¿no?, accedía a ese inconsciente, pero se dio cuenta de que no, que era muy malo, que no hipnotizaba bien. Y aplicó lo que se llamaba el método de la asociación libre. Para saber cómo funcionaba ese inconsciente, tumbaba en un diván a un paciente y le decía, hábleme usted de lo que quiera. Entonces decía, no, pues hoy he peleado con mi novio, porque mi novio, la verdad que es una persona que ronca un montón y no se da cuenta y tal, y tumba y dale, ¿no? Y luego te hablaba de la tortilla de patatas de su madre. A Freud no le interesaba lo que le pasaba con el novio, ni si la tortilla de patatas llevaba cebolla o no, sino ese puente, ese nexo que había hecho esa persona hablando de esos dos temas, y uniéndolos, concatenándolos. Entonces empezó a estudiar los sueños. Le decía a la gente, oiga, ¿usted qué ha soñado hoy? No, pues yo he soñado esto, aquello, lo otro, lo demás allá y tal. Bueno, pues a partir de mañana usted me cuenta todo lo que sueña. Y entonces llegaba el paciente, le volvía a hablar del novio que roncaba, que tal y que cual, de la tortilla de patatas de su madre, que esta vez sí que la había hecho con cebolla, y le contaba el sueño con una cronología. Entonces ya tenías la asociación libre, ¿no?, con la experiencia onírica, con la cronología, que normalmente cuando te relatan un sueño no va de atrás, va de atrás adelante, no de adelante atrás.
¿No? Es verdad, es verdad. Y este es lo que más te recuerdo. Tienes lo que has soñado antes de despertarte.
Y eso le servía a Freud para entender cómo funcionaba el inconsciente.
Y hay gente que no recuerda los sueños. Yo conozco mucha gente que no son capaces de recordar. Saben que han soñado, pero no recuerdan los sueños. ¿Eso tiene que ver algo con alguna protección del inconsciente que no queremos...?
Claro, tienes una barrera entre el consciente y el inconsciente. Por eso, cuando tú hipnotizas a alguien, entras en ese campo onírico.
¿Cuándo hipnotizas? Le induces un sueño.
Sí.
Y, ¿tú sabes? Y le activas el inconsciente.
Vale. Tú tienes varias... esto ya después con el tiempo se demostró que hay varias fases en el sueño y la actividad cerebral va teniendo una onda diferente, por así decirlo. Alfa, beta, gamma, ¿no? Y porque vas entrando en un estado más profundo
de sueño.
De sueño. Y eso no significa que no trabaje tu cabeza. Tu cabeza trabaja, pero digamos, en otra no dimensión, porque no se puede llamar dimensión, pero en otra frecuencia. Vamos a dejarlo ahí.
¿En otra esfera?
Sí.
¿De conocimiento?
No, porque ahí entraríamos en rollos esotéricos. No quiero ir por ese camino porque no es la competencia de la psicología, ¿no? Pero tú puedes dar lo que se llaman instrucciones posthipnóticas a un paciente. Cuando el paciente está hipnotizado, no puedes hacer con él lo que le da la gana. Lo que te dé la gana a ti no lo puedes hacer. Es decir, si yo te digo tírate por la ventana, tú no te tiras por la ventana. Y me lo dices, yo no me tiro por la ventana. Pero te puedo engañar. Te puedo decir, mira, te vas a comer ahora una manzana jugosa, rica, buena, que te va a encantar y te va a saciar. y te doy una cebolla. Y te la estás comiendo, pero tan ricamente. Y entonces, así es como se juega en terapia dentro de la hipnosis. Esa hipnosis, también, como estás hablando en un campo inconsciente, tiene unas reglas diferentes al campo consciente. Es muy lógica. Y te explico, porque eso es una manera de ver rápidamente a un charlatán del que no lo es. Porque todos hemos visto en la televisión el tío que chasquea los dedos y deja tumbado a la persona, ¿no? No, bueno, cuando tú trabajas en el campo inconsciente a un hipnotizado, ¿no? Él tiene una lógica aplastante. Si tú le dices, oye, ¿me puedes describir qué hay alrededor? Si te lo digo a ti ahora, tú me dices, hombre, claro, veo los micrófonos, el ordenador, la mesa, ¿no? Pero en estado inconsciente, la persona te responde sí o no, porque te responde exclusivamente a lo que tú le has preguntado. No es capaz de extrapolar.
Te entiendo. Que no es capaz de hacerse un análisis de la situación, no es capaz de ver contextualizar las cosas, sino simplemente recuerda o no recuerda, afirma o niega lo que se le está preguntando.
Ha perdido las llaves. Y le digo...
¿Dónde las has dejado? No sabes.
¿Te puedes imaginar ahora en la sala de tu casa? Sí. Y es capaz de decirte las botellas que tiene en el mueble bar, ¿no? Y se acuerda de todo, pero tú se lo tienes que preguntar. ¿Puedes describirme la sala? Sí. Y tú estás esperando que describírmela. No te la va a describir nunca. Entonces, eso cuando le dicen en el programa de turno de televisión, y ahora eres un perrito, ¡clac! Y empieza, ¡wow, wow, wow! ¿Quién te ha dicho a ti que ladres? ¿Sabes? Estás contando un cuento chino.
Es decir, que la hipnosis existe, funciona, pero tiene sus limitaciones. Y que todo esto al final son espectáculos. No hay que...
No. Hay hipnoterapeutas muy buenos, pero se tiene que trabajar en ámbitos muy concretos, ¿no? No es como, no sé, cómo explicarte. Los bisturís son buenos para la cirugía, sí, pero no es lo único, ¿no? Son buenos para cortar, pero no son buenos para coser.
Vale, es decir, que la hipnosis sí puede servir. ¿Y dónde recomiendas tú un proceso de hipnosis o usar la herramienta de la hipnosis para solucionar qué tipo de patología psicológica?
Ansiedades, sobre todo,
no localizadas, no se saben por dónde les vienen, ¿no?
No, y trastornos obsesivo-compulsivos también, muchos. Gente que entra mucho en bucle. También para adicciones, porque no deja de ser también comportamientos compulsivos, ¿no? Gente que fuma, funciona muy bien la hipnosis, pero esos efectos posthipnóticos no son eternos. Es decir, tú puedes hacer en ese engaño, ¿no?, que la persona cuando fume sienta asco, pero eso va a durar 2-3 semanas, que es lo suficiente para que te baje a ti la nicotina en sangre y ya no tengas esa adicción física que te genera...
La necesidad de fumar, ¿no?
Pero luego eres tú.
¿Y la regresión? Que eso es un tema que a mí me apasiona, es decir, el gran desconocido.
Bueno, claro. Tú puedes ir hacia atrás en el tiempo con el paciente, porque antes te he dicho que el inconsciente no entiende eso. Con lo cual puedes escribir con la letra de un niño de 5 años y encontrarte con los sentimientos de un niño de 5 años. Por ejemplo, esto también es muy útil para todas aquellas mujeres que han sido sexualmente abusadas o creen que lo han sido y no lo saben y quieren saberlo. Porque, como te decía antes, entre el consciente y el inconsciente se construye una barrera muy fuerte, y cuando ha habido, por ejemplo, temas de incesto, ¿no?, ese muro se ha hecho grueso y muy alto. Entonces, con la hipnosis se puede llegar a esos recuerdos. Lo curioso es que tú tienes unos miedos distintos hoy que antes, no por las circunstancias personales tuyas actuales, sino porque cuando uno es un niño, ¿no?, se puede asustar con la luz apagada. Cuando uno es mayor ya se da cuenta de que la luz no tiene ningún sentido, ¿no? Algunos. Pero tienes las herramientas como adulto para enfrentarte a cosas que como niño no tienes. Entonces, hay gente que se queda con angustias que son de su infancia sin entender que tiene los recursos de un adulto. Entonces, hay que ver y hacer esa regresión y ver dónde está ese miedo en concreto de niño y para luego recogerlo y en terapia, en estado consciente, hacerle ver que está actuando como aquel niño que fue.
La verdad es que este es un mundo apasionante. A mí, si yo si volviera a nacer, estudiaría magisterio y psicología. Pero la gente tiene como un reparo en ir a la psicología. ¿Por qué tiene la gente tanto miedo a ir a un psicólogo? Le cuesta tanto reconocer que los psicólogos son una herramienta a disposición de mejorar la calidad de vida, ¿no?
Bueno, yo no creo que eso sea así. Eso, cuando yo llegué aquí a Tenerife, quizás...
¿Ya no? ¿Ha cambiado la gente?
Mucho, mucho.
Me alegra saberlo.
En 20, 30 años ha cambiado muchísimo. También piensa que ha habido mucha influencia de otros lados, ¿no? Que sí tenían como referencia al psicólogo y que ha decaído también un apoyo social que era la religión. En muchos casos la gente se apoyaba en ese cura, en esa parroquia, y cada vez están más vacías, ¿no?
Me está pidiendo un oyente que si pueda consultarle temas personales. Digo, aquí no, por la radio no, pero si te voy a dar... ¿Le puedo dar tu teléfono o tu manera de WhatsApp o cómo contactar contigo?
ericdepascual.com.
Ya lo está oyendo. No voy a decir ni tu nombre. Porque te está interesando por este tema de hacer regresiones, hacer hipnosis, hacer cualquier tipo de terapia. Pues ya, ericdepascual.com, que le gusta. ¿Y has bloqueado las horas de día a día?
No, qué va. Tengo que hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que estoy pensando más en las vacaciones que otra cosa. Pero ahí puede dejar sus dudas o contactar conmigo.
¿Cuándo te vas de vacaciones, por cierto?
Final de mes.
¿De este mes?
Sí.
Bueno, pues ya hay gente que va saliendo. ¿Qué te parece lo del pasaporte COVID este que nos van a colocar a los vacunados y eso?
A ver...
Porque claro, dentro de poco no vamos a poder salir sin pasaporte vacunal.
A mí no me parece mal. Pero entonces se tiene que hacer muy a lo bestia. A ver cómo explicar. Por ejemplo, cuando hablamos de una política de inmigración, ¿sí? ¿Verdad que tú no dejarías entrar a alguien con ébola?
Bueno, lo vendería, claro. Y además ya pasó, ¿no? Es decir, vino con una persona y lo metieron en el Carlos III, tuvieron allí, mataron al perro y mataron a todo lo que vio por los alrededores.
Bien. Entonces, claro, ¿y qué pasa con los derechos humanos y con la gente que tiene necesidades? Entonces, se abre un debate y luego en mi campo también hay un hecho, ¿no? Es decir, que no solamente hay... La gente puede traer problemas médicos, sino también problemas de tipo mental. Yo recuerdo un paciente que había estado en el Líbano, que cuando empezaron a soltar voladores, se puso debajo de una mesa. Entonces...
Tremendo.
Claro, no es solamente el pasaporte COVID para irse de vacaciones, es qué vamos a hacer ahora con nuestras leyes y nuestras fronteras y nuestra política migratoria.
Complicado. Pues la semana que viene hablaremos de otros temas, pero ya te digo, sigue insistiendo, ¿no? Pues a la página web ericdepascual.com.
Ahí me encontrarán, ericdepascual.com, y si no, en el 600-877-313 o en el Hospital Quirón Costa de Eje.
Pues ya lo sabes, ahí tienes todos los datos. Eric, ¿qué te digo? Gracias por compartir ratitos de psicología aquí en tu casa, en Gente Radio, y espero que la semana que viene volvamos a compartir otro ratito más.
Claro que sí. Gracias a ti, Diego, y gracias a los oyentes. Un saludo.
Una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad, y enseguida ya nos ponemos las pilas para acabar el programa de hoy. Oye, pues mira, estamos acabando el programa de hoy. Yo no podía irme sin contarte algo. ¿Tú sabes que ya hay un prototipo de mujer que es diferente a Norma Duval y Ana Obregón? Y ahora se llaman Melissa o Sandra.
Madre mía.
¿Tú que con quién?
¿Cómo hemos pasado de la sofisticación total a Melania, a Melissa, que la mordió un cangrejo mini y montó una en la... Mira, yo estoy tiesa de hambre. Y se me pone una chica a chillar de esa manera y me da una fatiga.
¿Tú con quién te identificas más? ¿Con Melissa vas a Supervivientes para conquistar a Tom o te quedas aquí como Sandra en Madrid viviendo la vida loca?
No, yo me quedo aquí en mi casa, que yo no tengo necesidad de estar pasando hambre, menos por un hombre.
¿Tú crees que si nos invitaran a Supervivientes iríamos? Yo creo que ese sitio no... Yo no
¿Cuánto
habría que pagar? ¿Cuánto tendrías que pagar? Yo no sé cuánto tendría que pagarme.
¿Qué tendrían que pagarte?
Yo no sé, yo no iría a ese sitio.
No, yo sí voy, yo sí. Lo único que al principio, hasta que no baje de peso, estoy con un paño por arriba. Y ya cuando la cosa vaya aflojando, ya me lo quito.
Ay, Regina, cómo hemos cambiado. Escúchame una cosa. Ahí en las peluquerías sigue habiendo revistas del corazón, porque yo cuando chiquitito, cuando iba a la peluquería de mi madre, yo mientras me miraba las revistas aquellas tan maravillosas.
Habían películas del corazón, pero Juan, el dueño, es tan sofisticado que tiene la tele... Tiene tele aquí puesta y aquí se trabaja tan rápido que aquí la gente no tiene tiempo ni de leer la esquela.
Ha cambiado tanto todo eso.
Todo, mi niño.
A mí me gustaba mucho más la prensa del corazón antigua. Estoy pasando por un proceso de que pienso que todo esto va a cambiar, que estamos en un momento de inflexión. ¿Tú crees que el formato que nos han venido machacando en los últimos tiempos, el formato Sálvame, tiene recorrido? ¿Verdad que no?
No, ya el recorrido yo lo veo muy corto ya. Aunque estén cambiando de colaboradores, eso no lo aguanta nadie. Ya se están peleando entre ellos. Por lo visto el otro día se montó una con Kiko, que le subió la atención, Kiko Matamoros, con Carlota Correvera, que no veas tú.
Es que lo de Carlota, ¿tú qué opinas de lo de Carlota? Porque yo a esa mujer...
Yo creo que se ha metido mucho en el papel y yo creo que se ha leído un poquito las manos.
¿Pero está convencida de lo que hace o es un papel lo que está haciendo?
Porque hay veces yo creo que es un papel porque cae la casualidad que ha ido a trabajar toda la semana. Y antes solo iba un día...
Colaborador
que echa cada día que va, pues imagínate.
Va a dejar que lleve el plato vacío. Pues a mí me preocupaba hace tiempo que la sociedad estuviese reflejada en lo que estábamos viendo en los programas del corazón hace años ya, ¿no? Que vienen el formato Mujeres, Hombre y Viceversa, que ha estado 14 años en antena, el formato Sálvame de crítica personal, de intromisión en la vida personal, el inventarse las exclusivas, que no eran ni exclusivas, sino el engaño por sistema.
Lo robado.
Me preocupaba sobremanera, pero es que tengo la sensación, y corrígeme si tú no tienes una diferente, que esto se va a acabar, que esto va a haber un cambio, que a la gente le está importando cada vez menos.
Las redes sociales están haciendo también mucho por ello, ¿eh?
¿Qué dicen?
A mí, por ejemplo, me sacan por la mañana, como yo vine esta mañana aquí, y me sacan una foto, y robado tiene que ser, porque tras un moño ladeado, que bueno, y una de canas...
Pero tú las canas las tienes siempre arregladitas, que yo sé que tú te cuidas esas cosas, ¿eh?
Así
que
estoy diciendo que estoy en la mejor peluquería de la isla de Tenerife, entonces es imposible que yo tenga las canas, hasta las canas mías son poquitas, porque aquí me las cuidan.
Oye, pues escúchame una cosa, que hoy tenemos que acabar prontito porque José tiene prisa, que tiene que ir a un sitio a solucionar el tema.
No estés contando, ¿qué pasó?
Que quiero verte hoy, ¿es posible o no es posible?
Sí, es posible, pero es que me quieres ver más que mi novio. Me tienes...
¿De cuándo tienes tu novio?
¿Dejar de vivir por ti mismo?
¿De cuándo tiene tu novio, Regi? Dime, ¿de cuándo?
No voy a hablar de mi vida privada si no hay dinero por medio.
hace muy bien. Un besito para Rafa, que lo queremos mucho.
Sí, lo sé.
Y hace tiempo no lo vemos, con esto del puñetero COVID, tío.
Sí, esto nos ha matado a todos.
Es verdad. Regi, que te digo que la semana que viene, a ver si tienes suerte de no ir a la peluquería, venimos por aquí y nos ponemos al día de lo que está pasando en esta presa del corazón.
Hombre, no puedo venir a la peluquería porque el trabajo va a estar bien hecho y me quedo, no tengo que venir, te podré venir a ver.
Pero la radio se puede venir con moño y con cana, que no,
claro,
es, no es la
claro,
tele.
Claro,
aunque
claro.
El streaming este está de lejos y no se ven las canas ni los moños.
Ay, Dios.
Que ahora voy a verte, que tenemos que sentarnos y charlar, ¿vale?
Venga, morrana, adiós.
Pues nada, Regi, gracias y hasta la semana que venga. Pues ya saben, esta sintonía que estamos poniendo coincide con la semana musical que tenemos por delante, que ya va quedando menos. Nos queda nada más que la música de hoy y la del viernes, porque mañana estamos en la Orotava. Y no vamos a disfrutar de Polis, vamos a disfrutar de la Villa de la Orotava. Les vamos a dejar hoy en compañía de Polis, como ya le venía diciendo, y el tema se llama King of Pain, todo un himno, o por lo menos a mí, que ya tengo una edad, me trae unos buenos recuerdos, y la verdad que la calidad musical de Polis se demuestra en cada nota y además que identificamos la música, ¿verdad? En cuanto ven el bajo, en cuanto ven la batería, en cuanto ven la guitarra, saben que es Poli. Música de los 80, maravilla, que no, que nunca muere. Agradecerle a José Reyes, que ha estado al frente de todo, ahí al otro lado de la pecera, a todos ustedes que han estado fieles como todos los días, y esperamos encontrarlos mañana en el programa especial que vamos a desarrollar, insisto, en el Ayuntamiento de Orotava, de 9:30 a la 1:30. No nos esperen a las 8 porque no estaremos, pero sí les acompañaremos a partir de las 9:30. Este que les habla se despide por hoy. Hagan un favor, aprovechen la vida que la vida les ofrece, o las cosas que la vida les ofrece, sean felices. Mañana seguro que más y mucho mejor. Spot on the sun today.